No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Nosotros, Ricardo, y no nuestro Ricardo, este que está acá hace muchos años, casi 19 años ya, Ricardo de Leiva, y otro Ricardo que no sé de cuánto está en la audiencia, que ha tenido el gesto, la buena voluntad de enviarnos piñones, pero no en su estado, o sea, en el final de la cadena de los piñones, sino, no sé si lo saben.
Sí, sino piñas, en el principio, digamos, después de su caída del árbol, como piña, a la que hay que hacerle un trabajo para extraerle el piñón.
Esto fue un comentario mío en algún momento, de que había redescubierto los piñones de muy chico, me habían gustado, cuando los redescubrí, ahora cada bolsa te lleva un salario, entonces dije, bueno, lo descubrí, pero mejor lo dejo de lado a los piñones. Incluso se piden en esas tiendas que tienen todos los frutos secos y demás, creo que
secos, sí, y cuando pedís piñones van a la caja fuerte.
Creo que tienen el, si están en la, el coso tienen ese, ¿cómo se llama?
Tienen alarmita.
No es para tanto, pero creo que ni siquiera los tienen ahí, los tenés que pedir. Entonces, bueno, apareció Ricardo y dijo, bueno,
yo tengo piñones.
La primera lo mandó la piña entera.
Sí.
Ta, te vamos a confesar algo, Ricardo. Terminó en la parrilla de José y de Mauricio.
No, en la parte de la que se come. No.
Y ahora mandó un poco más desgranada la piña.
Sí, como los pétalos, digamos, de las piñas.
Yo sin desastre, motriz y demás. Entonces ayer le dije, vamos, a ver si intentan ustedes, ¿no? Y dice, partí la parte verde de afuera, te queda el carozo que es durísimo, tenés que hervirlo 2 horas. Pero claro, Ricardo fue para atrás.
Claro, y ahí tenemos una muestra de la experiencia de Ricardo con los piñones, donde nos muestra una foto de unos supuestos piñones en el fondo de la pileta de su cocina, me imagino, y el comentario de que estuvieron 2 horas hirviendo y que de todos los que puso, solo 2 o 3 se pudieron comer, que el resto no. Entonces es como una tarea que, bueno, tampoco es tan ardua, porque dejar hirviendo 2 horas tampoco es tan complicado, pero que requiere energía, tiempo, paciencia, atención, y que al final tiene un resultado extremadamente magro,
claro,
Ricardo.
Claro, 2 piñoncitos.
Y ya, y con tu viaje incluido para venir a traer las piñas, no, acá todo, es mucho, Ricardo. Capaz que volvemos a situar a los piñones en el mundo idílico de Joel y los dejamos por ahí, que están cómodos.
Le damos termo a Ricardo cuando viene, no sé, porque ha venido 2 veces, espero que sí.
Bueno, merecérselo se lo merece.
Sí, los podés sofritar y ponernos algunos condimentos. Sí,
quedan, 3 piñones, no.
Quedan riquísimos y saltados, todo, pero el problema es que es demasiado laburo para 3 piñones, que son una cosita así de microgramo. Bueno, gracias, Ricardo. Me hizo acordar a todo el laburo al de los berberechos. Que lo que pasa es que eso tiene la diversión familiara de playa, juntar los berberechos. El ir cazándolos, no, sacándolos con la pala, meterlos. Lo que pasa es que después sacarles la sal, dejarlos ahí como morir en sal y todo. Para los resultados.
Dice, incluye en un momento del proceso abrirlos con trincheta. Yo, teniendo acá la trazabilidad de la historia de tus manos
manejo de filos,
muchas gracias a la audiencia. Que te está poniendo en riesgo de vida directamente.
La audiencia siempre nos da más de lo que nosotros podemos darle. Y Ricardo se tomó el laburo de traerlo 2 veces intentándolo, uno mejor que la otra. Nada más vamos a darle un
Vamos a dejarlo por ahí el tema del piñón.
Sí, vi varias formas de prepararlo. Bueno, preparalo vos, nos mandá la fotito cómo te quedó y vamos a festejar contigo a la distancia. Así arranca esta mañana, ¿cómo arranca esta mañana? Con 14 grados en Montevideo, es otra mañana fresca, ¿eh? Y ayer sobre el mediodía, la tardecita, no mejoraba mucho la temperatura, no subía mucho la temperatura, quise decir, porque el viento sigue del sur y va a seguir del sur un rato más. Yo le diría que va a seguir del sur hasta el sábado inclusive, o sea que la temperatura no va a subir mucho, aunque va a estar un poco más elevada la máxima el fin de semana. Hoy tenemos 14 y 22, estamos con temperaturas bastante por debajo del promedio de esta fecha de final del verano, después de venir de temperaturas muy por encima del promedio. Nos hemos pegado una solución de esguince del siglo XX.
Frío, calor.
Dale calor y dale frío. Creo que no se usa más eso, o se usa para otra cosa. Pero lo cierto es que ahí andamos, ¿no? Con una ola de calor que reventó los termómetros mucho más arriba, sí, de lo habitual de la época.
Una semana fresca divina. Que viene
muy linda, después. Muy linda, con mañanitas de, sí, viento fría. Sur, un poco fresca.
Con, sí, el viento pegándote... Sí. Uno se arrepiente de no llevar más abrigo por momentos.
El jersey, hay que salir con jersey estas mañanas.
No toquen nada.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Ay, dice Sebas, están hablando de piñones de araucaria, sí, pero son imposibles. Sí.
Él mismo lo dice, con un eufemismo.
Sí. De los que se usan en el pesto, se usan en varias cosas. Los italianos lo usan mucho, los piñones. No tienen el romanticismo del trabajo manual, pero se encuentran en el mercado ya pronto para consumir.
Sí, sí, eso,
ya
eso. Sé.
Pasa que en el mercado pronto para consumir, la verdad es que tenés que hacer una comida que te quede riquísima y compartirla con gente que quieras mucho, ¿eh?
Sí, no, este, el que comentaba, perdón, del pino de araucaria, del piñón de araucaria, comentaba antes que ahí está el pino piñonero, que da una piña exactamente igual a las otras piñas comunes, pero más grandes, y los piñones se comen directamente sin procesar. Por eso preguntaba si estaban hablando del piñón de araucaria, que sabía que era un proceso un poco más engorroso para acceder al manjar.
Muy engorroso, demasiado engorroso. Bueno, hablando de comida, hoy hacemos cruce de cultura culinaria con un marroquí, que además por su religión estaba de Ramadán. No comen desde la salida del sol hasta la llegada del sol.
Sí, con luz solar no comen. Y en los casos más extremos tampoco ingieren líquidos.
Vamos a preguntarle hoy bien cuál es. En cada religión después hay interpretaciones de cada una de estas costumbres, tradiciones. Algunos pueden ser más extremos. Le preguntamos.
Bueno, pero en general el musulmán, ningún tipo de.
Los marroquíes, igual por lo que leí.
O sea, una versión más moderada.
Es una versión moderada que incluso en Marruecos se toma alcohol, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas versiones más moderadas de los musulmanes toman alcohol en la sociedad, ¿no? Creo que en la calle.
Sí, sí, no, están lejos de los más extremos de la península arábiga,
exacto,
por ejemplo.
Exacto, pero bueno, será interesante hablar un poco de cuscús, de comida tradicional de Marruecos, también de esta tradición del Ramadán. Calculábamos que desayunar se puede bastante bien porque está amaneciendo 6:30.
Te levantás un poquito temprano y te das un
y pues, ahí, es muy difícil.
Una fuerte ingesta de alimentos y líquidos para poder tolerar todo el periodo solar.
Bueno, recibimos Cocina con Acento en el día de hoy.
No toquen nada.
Tengo una propuesta que ayer cuando Ricardo habló de las encuestas no, sí, la hice, la voy a ir desarrollando a poco porque después quiero, sí, mandarle directamente la propuesta a Porcekansky, quiero mandarla a Pomies, quiero mandar la propuesta, sí, sí, a Botinelli bebé, ¿no?
Sí, te falta Nacho Sosnavar.
Botinelli hijo, ¿no? Pero sí, pasa que Darwin, sí, le dice a Botinelli. Sosnavar.
Sí.
¿A quién más le tengo que mandar? Tengo algunos que no...
Todo lo que quieras. Sí, a ver, ¿cuál sería tu
metodológica?
¿Querés dar una, sí, la metodológica, ok?
La pista es, las elecciones en Montevideo, sí, el contexto de las elecciones en Montevideo son muy aburridas. En Canelones no son, y en Montevideo son muy aburridas. Yo diría, en Canelones no dan encuestas, no vas a perder plata en Canelones. Póngale la banda, póngale la banda a Leñán y ahí, yo que sé, ahora quiere hacer saneamiento, puede decir cualquier cosa a Leñán, igual se va a ganar, ¿no? Sí, sí, un puerto privado, yo qué sé, en Atlántico, qué momento hace un estadio centenario ahí, que diga lo que quiera Leñán, igual ya ganó. Lo cierto es que los otros están ahí tratando, pero Montevideo, como se da los dos bloques ahí, mi propuesta es que pregunten de qué cuadro sos hincha, directamente.
Sí, del Frente Amplio de la coalición.
Sí, de la coalición. ¿De qué cuadro sos hincha?
Ah, ok, futbolizar la pregunta, digamos.
Exactamente. ¿De qué cuadro sos hincha? ¿Del Frente Amplio o de la coalición? Ya está. Y después si quieren hacer alguna serie de... Pero van a sacar mucho más con eso. Van a sacar no, mucho más, porque van a ir al cerno del sentimiento.
Le van a contestar clubes, va a ser raro.
No,
se le aclara. No, no sé si está mal, ¿eh?
A ver, hay dos cuadros.
¿Frente Amplio o Core? O la Core. ¿De qué cuadro sos hincha? ¿De Frente Amplio o la Core? No, yo soy de la Frente. Ah, pero yo quiero... Después me decía quién quiero votar, no importa. Primero te estoy preguntando...
La Core van a pensar que sos un profe de educación física.
Sí, eso
es
no.
Es la coalición.
La coalición republicana. Yo la tiro, después la vamos desarrollando. A mí me parece que lo mejor... Se van a divertir más.
No.
Además.
A ver.
Se van a entretener. porque
voy a estar atenta a lo que desarrolle yo para tomar una opinión.
¿Vas a tomar
no tengo
una
mucho
opinión?
Más desarrollo.
Bueno, dijiste que lo ibas a ir desarrollando.
Sí, no, lo voy desarrollando a medida que la audiencia vaya diciendo lo suyo y a medida que el ida y vuelta, pues me imagino me van a ¿no? Lo van a tomar a como un insumo.
Puedo hacer un pequeño planteo aburrido y reiterativo, pero lo voy a hacer igual. Seguimos teniendo las encuestas de opinión con las metodologías más o menos actualizadas a hoy, como bueno, todo lo que tiene que ver con las muestras, todo lo que tiene que ver con las herramientas de relevamiento. Se está utilizando mucho la encuesta a celulares como la única herramienta disponible hoy para generar algún tipo de aproximación a lo que es la opinión en términos de apoyo político de la gente, con el detalle además interesante para este tipo de herramientas, que es de los pocos escenarios, si no el único, en que esa herramienta se puede ver después contrastada directamente con la realidad y ver qué tan bien calibrada estuvo. Bueno, qué tanta suerte tuvieron los que hicieron las encuestas. Entonces, para mí es absolutamente lógico, natural y saludable
que
en este momento se pregunte, se publique, sí, y tengamos los datos y podamos ver la evolución de la opinión de la gente y viendo finalmente cómo contrasta eso al final con el resultado.
¿De qué cuadro sos hincha? ¿Estás de acuerdo?
Y es más o menos lo mismo, ¿no?
Bueno,
no cambia tanto.
Pero va a cambiar
la pregunta.
No, porque va a cambiar todo, incluso la lectura de la gente que ya se aburre de leer las encuestas, venimos un año y medio leyendo encuestas, ¿de qué cuadro se hincha la población de Montevideo? Y ahí pone, ¿entendés el titular? Porque viste que el titular es con signo de pregunta. Además en los
portales. También tiene gancho.
Sí. Hay canto de hinchada, hay propuesta de canto de no existís, core, no existís.
Yo soy hincha del FA, ponen acá, es más honesta, dice la pregunta que plantea Joel.
Está bien, después adentro tenés que ver
si hacen una encuesta,
qué presidente
si
te gusta para tu club.
Está bien, bueno.
Pero porque tiene esta cosa de que no importan los jugadores. No le importa el resultado, no le importa.
Tenés que elegir un número 10 o un arquero que ataje todo lo penal.
Bueno, y también tenés lo que te dicen, no se hincha ninguno de los dos.
También hay como en la encuesta, en las encuestas es una bolsa grande.
No, porque ahí te
11% en blanco y anulado y 12% no sabe, no contesta.
Ahí está el desarrollo que me pedía Nadia.
Sí.
Acá tengo el desarrollo. Vas a tener tanto machito indeciso ni no sabe ni contesta. Porque no estás preguntando quién vota, estás preguntando qué cuadro es hincha.
Vale, puedo hacer las dos preguntas.
Entonces, capaz que te soy hincha de este, pero no me gusta ni Lema, ni caso hincha de este, pero no me gusta ni Vergara, ni Piñeiro, pero soy hincha.
Sí, ¿entendés? Tiene que estar fino ahí el oído y la interpretación del encuestador para los que digan, por ejemplo, del Frente Amplio que van a votar al Lema.
Bueno,
porque se puede confundir con el candidato
el que
de la coalición republicana.
El que es hincha te va a votar al...
Sí, te queda fuera el que es hincha de una persona y no de un partido también. Ahí
eso es un
parte que al final. Pero no, sí, deben ser pocos.
No, pero con
eso van a votar en blanco.
Los parientes, digo.
Bueno, esos son realmente pocos.
Pero ahí tenés que tener candidatura. Además, no quiero desmerecer a ninguna persona que está como candidata, pero no hay un Mujica, un Lacalle Pou del otro lado para decir que diga yo soy hincha de este. No hay un hincha. Sí.
No, es verdad, no hay ningún.
Pero hinchas que terminaron no votando, tenemos el antecedente de las elecciones departamentales con la candidatura de Ana Olivera, que irritó a muchos frente amplistas y que sabiendo que igual ganaba su partido. Expresaron su descontento mediante el voto en blanco. Ahí tuviste un fenómeno que fue captado por encuestas y que fue confirmado después
hinchas,
en las urnas.
Está bueno.
Eran hinchas que decidieron no votar a su club.
Te estoy dando un dato más. Si después hay un 10% indeciso, en las encuestas van a saber de qué cuadro era hincha.
Vos estás proponiendo agregar una pregunta en el cuestionario, eso es perfectamente viable.
No, sacar las otras. Sacarlas. Bueno, o arrancar con esta.
Para establecer el clima.
Arrancás con esta.
Antes de preguntarle edad, acoso, le preguntabas de qué cuadro.
Algo interesante que puede surgir de la encuesta es preguntarle al hincha qué cántico se puede aplicar a este momento político.
Y le das opciones.
Se le canta al encuestador. Un poco más de huevo o al adversario lo corremos. ¿Qué cántico de hinchada sirve para este momento político específicamente?
Está la propuesta hecha. Si la...
Todo muy, muy serio, me gusta.
La primera pregunta es esta: ¿qué cuadro sos hincha? Y después vos vas desgranando. Uh-huh. Pero tenés un material que no tenés de la otra manera, porque con el no sabe, no contesta o el indeciso, no sabe qué cuadro es hincha.
Probablemente esa persona que cayó en el casillón no sabe, no contesta, ha sido sometido a otra cantidad de preguntas que permiten a los encuestadores trabajar con el perfil de los indecisos.
Me gusta
los,
que le digas sometido, sí, porque sí, es esto.
Ha sido sometido, sí, sin duda. Eso es lo que te hacen cuando te encuestan, te están sometiendo. Uno con consentimiento, por supuesto.
Queda un rato todavía para el 11 de mayo, así que tienen tiempo a hacer esa encuesta.
No toquen nada.
Ahí tenés, soy hincha del FA, pero mucho más de Verónica. Bueno, está bien, es más hincha de Piñeiro, pero es la segunda pregunta esa. La primera es hincha del FA. Cerramos la semana con foco en salud mental con un tema de no cierre, justamente. Cierre de la semana con el foco en el no cierre de las instituciones o manicomios, como gusten llamarlo.
Sí, esto se propuso por ley en 2017, aunque es una discusión que tiene al menos algunas décadas, y vamos a hablar con invitados que conocen de lo que ha sucedido en esas décadas. Por ejemplo, Ángel Balmagia, que fue psiquiatra y fue director de las colonias Echepare y Santín Carlos Rossi. También estará Sandra Romano, que hoy es la directora de la Cátedra Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, y Jimena Rivas, que es psiquiatra forense y que además tiene experiencia trabajando en estas instituciones. Son tres invitados que conocen de este tema. Vamos a preguntarle también por la psiquiatría, poner un poco el foco en ese lugar, pero sobre todo lo que se propuso en la ley de 2017, que tenía a este año como el año del cierre de ese tipo de instituciones, algo que evidentemente no se va a cumplir. Nos contaba el otro día Cecilia Baroni, que abrió la Semana de Salud Mental, que iba a conocer en estos meses la experiencia italiana, que en realidad la conocen, es comentada y analizada dentro de la psiquiatría, por ejemplo, porque Italia logró cerrar 72 instituciones manicomiales. Bueno, ¿cuál es ese modelo y qué es lo que pasa en Uruguay? ¿Qué es lo que se puede hacer en Uruguay? Vamos a conversar con nuestros invitados.
Sí, bueno, de Baroni la comprometimos, además, a la vuelta de Italia, el otro día cuando estuve acá con Tenenbaum, a que vengan a contarla, porque esta es la idea de poner foco en una semana después. Quedan un montón de notas de gente que pide la palabra para hablar de estos temas. Evidentemente no podemos agotar un tema como salud mental en tres rondas, en tres semanas. Pidió gente de muchos años, yo diría décadas, no quiero decirles viejas a las personas que vienen, pero tienen décadas todas de experiencia en este tema.
Sí, también es cierto que pasa con las semanas, conversamos con algunos profesionales que trabajan dentro de estas instituciones y que tienen su mirada a propósito del tema y su mirada en relación a la complejidad que tiene una medida como esta y la cantidad de instituciones y de situaciones que están involucradas ante un anuncio como el de cierre de este tipo de instituciones de encierro.
Ya venimos con este tema entonces, con esta ronda de No Toquen Nada.
No toquen nada.
Vamos a cerrar esta semana de No Toquen Nada con foco en salud mental, en esta política pública, con una ronda de psiquiatría. Tuvimos una mirada desde la psicología, desde el trabajo en el Estado, en la sociedad civil, en espacios comunitarios también. Está todo el material en notoquennada.uy. Después, mañana vamos a repasar un poco la semana. Ahora, en esta ronda tendremos mucha experiencia. De hecho, repasando ahora el currículum de las tres personas invitadas, bueno, nos vamos a quedar cortos. Evidentemente hay mucha experiencia, mucho laburo acumulado en estos temas. Jimena Rivas, Sandra Romano, Ángel Balmagia, buen día.
Buen día.
Gracias a los tres por la visita.
Gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos a hablar de estos temas. Usted me acompaña.
Yo quiero agradecerles y además felicitarlos por el ciclo que armaron en salud mental. Me parece que la prensa tiene un papel importantísimo en el tema de salud mental. Y bueno, y me parece que la idea esta de armar este ciclo ha sido sumamente buena, entonces yo quiero felicitarlos.
Muchas gracias,
Ángel. Y bueno, y estimularlos a que sí siga trabajando,
bueno,
en el tema.
Seguiremos, sí, porque las semanas son para después seguirlas, obviamente hay mucha nota y mucho material que va a quedar por fuera. Bueno, Ángel, que hablaba recién, fue director de las colonias Echepar y Santín Carlos Rossi. Ahora podemos hablar si se dice colonias, ya no se dice colonias, ese es un tema también. Presidente de la Comisión de Contralor de Salud Mental, ex presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, y junto con Sandra también integra la Asociación de Psiquiatras de América Latina, ¿no? Eso es APAL.
APAL, sí.
APAL. Bueno, una larguísima trayectoria también allí. Sandra Romano, profesora de psiquiatría, exdirectora de la Cátedra Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, editora de la revista Psiquiatría del Uruguay, integra la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, es vice, en este momento es la vicepresidenta. Y Jimena Rivas es psiquiatra forense del Instituto Técnico Forense, trabaja en un prestador privado, después tiene amplia experiencia en esto que decíamos colonias. Cuando yo dije colonias, ustedes dijeron, le seguimos diciendo colonias, porque ya cambió el nombre ahora.
Hace unos años.
Ya. No es colonia, pero ustedes por la experiencia, por los años, le dicen colonia. Bueno, sí. Trabajaste en Santi Carlos Rossi y Echepare.
En las dos.
Allí integra también la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. El currículum es amplio, la experiencia es enorme, las tres personas invitadas, así que seguramente sea muy interesante escuchar sus opiniones en estos temas.
El martes tuvimos una ronda con psiquiatra y psicólogas especializadas en salud mental en niños y adolescentes. Tenemos muchos profesores aquí y todos psiquiatras, entonces preguntarles a ustedes, por la larga experiencia, quizás que alguno tome la aposta, de qué es la psiquiatría, qué es la salud mental para la psiquiatría, ¿no? Si hay algo específico, si hay una mirada específica que hay que tener en cuenta cuando hablamos de psiquiatría y salud mental.
Bueno, Sandra Román,
Sandra, la
profesora. No, una de las cosas que me parece más importante es que en general se usa el término salud mental en una forma muy amplia, y que para hacer referencia muchas veces a los problemas de salud mental. En realidad la salud mental es algo muchísimo más amplio. O sea, a veces hablamos de lo que es la salud mental positiva, ¿no? Lo que tiene que ver justamente con poder disfrutar, poder ejercer la vida plenamente, poder participar socialmente, la salud mental vendría por ese lado. En general se usa el término para referirse a los problemas de salud mental, y creo que eso es uno de los problemas importantes, ¿no? O sea, de hecho, cuando se discutió la ley de salud mental, el largo proceso que llevó a la votación de la ley, había una tensión muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y de hecho es una ley que en lo que hace a salud mental específicamente es un poquito menos específica, y es mucho más específica en lo que es problemas de salud mental y en particular los trastornos mentales más graves.
Y se lo llevo a este lugar. ¿Y cuándo entonces se necesita la intervención de la psiquiatría cuando hablamos de salud mental? ¿O qué tipo de intervención hace la psiquiatría cuando hablamos de salud mental?
Bueno, ahí es sumamente variable, porque existen las enfermedades mentales. Aunque algunos dicen que no existen, que es un constructo social. Pero las enfermedades mentales, desde el punto nuestro de vista, existen. Y tienen tratamientos, y requieren tratamientos. Y muchas veces requiere medicación, no solamente sea atención, y la medicación es efectiva, realmente es efectiva. Y me parece que, como así también, otros procedimientos, como lo de las psicoterapias, por ejemplo, que es sumamente efectivo también, y que son complementarios. Son complementarios.
Jimena, vos trabajás, por ejemplo, en el ITF. ¿Ahí qué tipo de tarea hace un psiquiatra?
Nosotros hacemos asesoramiento al juzgado, a los juzgados, a fiscalía, sobre materias como imputabilidad, sobre incapacidad. En general son intervenciones en cuanto a diagnóstico. Y vemos, por ejemplo, en cuanto a la capacidad, lo que se llama imputabilidad legalmente, que es la capacidad de entender el carácter ilícito de un acto y determinarse libremente. Ahí vemos a la persona, hacemos un examen psiquiátrico y determinamos si la persona en el momento de cometer el delito estaba dentro de sus capacidades, si pudo entender, si pudo comprender lo que estaba haciendo, o si una enfermedad psiquiátrica o un déficit cognitivo le impidió entender cabalmente lo que estaba haciendo, o lo determinó a hacer otra cosa, ¿no?
Eso se hace a pedido del juez.
Eso se hace a pedido del juez o de fiscalía. Uh-huh. Y también sobre materias, por ejemplo, de capacidad, si una persona necesita un curador porque no puede manejar sus bienes. Está bueno en ese sentido, por ejemplo, en cuanto al estigma, uno siempre escucha en la prensa, bueno, esta persona cometió este delito, está loco, asociando la locura con la violencia. Y lo que es importante destacar es que las patologías psiquiátricas son la mínima parte de las conductas violentas, ¿no? En general son personas sanas, increíblemente, pero que deciden cometer el delito que entonces está bueno poder sacar de la palabra del ideario popular qué locura, como si fuera un sinónimo de la violencia o de la maldad.
Yo trabajé durante 30 y pico de años en el ITF también, un psiquiatra forense. Y el tema de la violencia doméstica también, de la tenencia, las visitas, participan también, psiquiatras.
Sandra, quería decir.
No, sí que a mí me parece importante que lo que es el abordaje desde la psiquiatría a los problemas de salud mental, digo, es como muy amplio los recursos, y es súper importante pensarlo desde el trabajo en equipo. O sea, no... hoy por hoy no se concibe el trabajo de las disciplinas aisladas para problemas que son tan complejos, ¿no? Nosotros intervenimos fundamentalmente en los problemas de salud mental. También formamos parte de los equipos en lo que puede ser un trabajo para promoción y prevención. Hay un rol desde la psiquiatría en eso, y a mí me parece que un trabajo fundamental del psiquiatra también es ayudar a, o sea, en el trabajo en equipo, a comprender de qué manera lo que pueden ser alteraciones vinculadas a la patología alteran los funcionamientos, ¿no? Digo, o sea, hay algo del trabajo en la asistencia que es directo hacia la población, y hay algo que tiene que ver con cómo nos ubicamos del aporte desde la disciplina al trabajo en equipo, porque cada disciplina tiene un enfoque propio en relación a algunos temas, y es del hacer en común que podemos como justamente armar abordajes que sean adecuados a lo que es la necesidad de las personas, ¿no?
Vamos a meternos en uno de los temas que tiene que ver con la discusión actual. Me dirán ustedes desde cuándo es esto. Lo cierto es que hasta 2010 la psiquiatría era la única respuesta que se daba dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. En 2017 aparece la ley que propone el cierre de las instituciones manicomiales para este año, para 2025, y abrimos la semana con la entrevista que hicimos, la ronda que hicimos con Ever Tenenbaum, que fue director de salud mental, y con Cecilia Baroni, que tiene mucha acumulación de trabajo comunitario en torno al asunto. Y esto nos decían con respecto al cierre de las instituciones y lo que proponía la ley.
Creo que hay que terminar de una vez por todas con la colonia Chepare. Hay que terminar con esas cosas, hay que terminar con el tema en las mutualistas de la internación de las personas en lugares aislados. Parece absurdo, pero sigue pasando, ¿no? Tú tenés cualquier una gripe, una neumonía, te internan en un sanatorio, ahora tenés una depresión y te llevan a una clínica encerrada. ¿Cuál es la explicación? La discriminación. En eso está todo el mundo de acuerdo.
¿Saben cuánto llevó reglamentar que las personas internadas en establecimientos que no tenían que estar puedan recibir visitas? 7 años llevó. Se acaba de reglamentar, y básicamente porque los familiares han presionado y los usuarios en que esto, a ver, me internan, lo peor que te puede pasar a veces es que no tenés contacto más y la familia tampoco. Que vos no tengas visitas, que sigan habiendo los manicomios o las clínicas abiertas y muchas clínicas privadas, porque también empieza a ser un negocio, ¿no? La atención en determinadas situaciones, y tenemos muy instalado socialmente la internación como respuesta.
Bueno, los invitamos a que nos cuenten qué piensan sobre estas afirmaciones y sobre este asunto.
A ver, La idea de que las internaciones psiquiátricas se tienen que hacer en sanatorios y hospitales generales la compartimos totalmente, y es una de las cosas que plantea la ley. Me parece que hay que informar también respecto a cuál es la situación en eso. Digo, salas de internación en hospitales generales existen desde la década del 60-70. Incluso hay un antecedente mucho más viejo en Paysandú, ¿no? Es variable la forma en que funcionan. Y es cierto que a nivel de las instituciones privadas, mayoritariamente de los prestadores privados, mayoritariamente la internación se hace en clínicas monovalentes, que están fuera de la estructura central de hospitalización del prestador, ¿no? Eso es una de las cosas. Y sí, eso es algo en lo que hay que avanzar, y estamos totalmente de acuerdo en que hay que avanzar en cerrar lo que son sobre todo las colonias, y también el Hospital Vilar de Gol, y también las clínicas privadas.
Le pregunta a Sandra, detalle, que está hablando, le pregunta a los tres, ¿no? Porque ahí estamos hablando de eso primero que decía Tenenbaum, capaz que la gente necesita un poco de orientación, porque es una persona con depresión. ¿Qué tipo de situaciones pueden abordar las instituciones privadas, las mutualistas, y qué otro tipo de situaciones, bueno, sí, necesitan derivar? Porque ahí hay una tensión que se produce, me imagino, después entre las familias, ¿no? Que quieren que la persona no vaya a la clínica, u otras que quieren que la persona vaya a la clínica, pero tiene que haber una decisión técnica ahí que es muy difícil para una familia en esa situación saber exactamente cuál es la determinación, ¿no?
Sí, yo quiero señalar creo que la importancia de la ley de salud mental, sí. Porque ahí quiere un cambio estructural. Y eso es un cambio cultural también, cultural no solo para los técnicos que trabajamos en salud mental, sino para la población también. Cuando me recibí, los pacientes con trastornos mentales no tenían derecho a internación. la internación, las mutualistas no se hacían cargo de las internaciones de los pacientes.
Y eso estaba claro, así.
Lo que quiero decir con esto es que ha habido una evolución, han habido cambios, han habido progresos que han sido lentos y que este cambio de modalidad de atención también lleva su tiempo porque requiere cambios en todos los entre la población y también entre los profesionales y las instituciones.
Por ejemplo,
sí.
En el caso de concreto que tú preguntabas de una depresión, una persona que consulta en un prestador puede consultar en policlínica, puede consultar en la emergencia. En policlínica lo va a atender un psiquiatra en general, porque no hay equipos armados, que eso es lo que queríamos también plantear. Y en
los equipos que dice la ley no están armados.
Ahí está. Nosotros, para hacerte un paréntesis, yo formo parte del Sindicato Médico del Uruguay. Sí. En general, las demandas que llegan de los colegas psiquiatras hacia el sindicato como demandas gremiales no tienen que ver con lo salarial, casi nunca, sí con las condiciones de trabajo. Sí exigen trabajar en equipo. Están totalmente desbordados en las puertas de las emergencias, de los hospitales públicos y también de los prestadores privados, donde se tienen que hacer cargo de cosas que se tiene que hacer cargo un equipo. Así como el cirujano trabaja en equipo, el psiquiatra tiene que trabajar en equipo. El equipo nuestro es comparte con nosotros la psicología, asistente social, y ahora hay enfermería universitaria especializada y un posgrado en salud mental. Entonces, nosotros deberíamos estar trabajando siempre en equipo. La respuesta que puede dar un prestador privado o público en este momento es medicación, si la requiere, porque los trastornos depresivos leves y los trastornos de ansiedad leves a veces no requieren medicación, requieren solamente el abordaje psicoterapéutico. En los prestadores privados hay alguna cosa, esto que hablaban en el lunes sobre las prestaciones en salud mental, que creo que hay que tratar de fomentar todo eso y de también desde el Ministerio de Salud Pública hacer una rectoría de cómo está funcionando. Y después también está la posibilidad de la internación, que a mí me gusta hablar de internación y no de encierro, porque también forma parte del estigma de la enfermedad psiquiátrica. Pues yo a veces pienso, a una persona que requiere un CTI y está 45 días internado, ¿se le dice que está encerrado? No, está internado. Si requiere medidas de contención, por ejemplo, porque está agitado, tiene una confusión mental, y se hace una medida de contención donde se sujetan los brazos para que no se lastime, tiene medida de contención. Sin embargo, en psiquiatría está encerrado y atado, cuando en realidad a veces se requieren esas cosas para mejorar la salud, para que la persona no se lastime a sí misma, para que no corra riesgo. Sí hay cosas para mejorar.
Y en esta madurez, perdón, sí, de las instituciones que decía Balmaggia recién, estaba comentando, te preguntaba vos con experiencia también de lo que dicen desde el Sindicato Médico, al Sindicato Médico del Uruguay, los médicos. ¿Hay un momento que le falta madurez a la institución y dice, yo con esto no, mejor lo mando a una clínica, puede pasar esto? O sea, que la institución, que la mutualista diga, yo no puedo con esto, porque hay que contenerlo, no tenemos personal para esto, ¿esto puede estar pasando?
Sí, puede pasar. Pero además es necesario. Es necesario por el paciente, porque muchas veces Hay episodios, un episodio de abstinencia alcohólica, para no decir una enfermedad mental, es sumamente agresivo, se ponen sumamente agresivos, hay que protegerlo a él y hay que proteger el personal de salud también.
¿Pero las mutualistas tienen capacidad para eso?
Pero ahí, bueno, yo quiero ahí intervenir porque me parece que eso es clave, digo, o sea, el tema es qué estructuras tenés, o sea, no es con las estructuras que tenemos hoy.
No,
hay que hacer salas de hospitalización en los sanatorios generales y en los hospitales generales especializadas, como hay en algunos.
Hay en muchos hospitales.
En hospitales. En los hospitales, en el sector privado, casi todos.
Sí, muy pocos, no hay.
Con 4, 5, cuestiones que habría que adecuar de pronto.
¿El sector privado?
El sector privado
tiene algunas.
Tiene algunas, pero también
no muy integrados.
No muy integrados. En general hospitalizan en estructuras propias, pero que están fuera de lo que es el sanatorio general, ¿no? Ahí hay todo un tema que también hay que reglamentar adecuadamente qué características tiene que tener una sala de hospitalización especializada, qué características tiene que tener el equipo. Eso es un debe que tenemos todavía. Hay que avanzar en eso. Ahora, y otro tema, perdón.
Sí, adelante, por favor.
Que el tema de cerrar los monovalentes tiene que ver con que se genere la red de estructuras que necesitamos para eso. No es cerrar primero, es cerrar después. O sea, primero hay que generar las casas de medio camino, hay algunas, las residencias con apoyos, hay algunas. Esto tiene que ver con sector salud, pero tiene que ver mucho con la intersectorialidad también. Y ahí es todo otro gran tema que vale la pena hablar.
Entonces, esto para cerrar las colonias, decir.
Las colonias y
el Vilar de Bo,
para las colonias, para cerrar el Vilar de Bo y para cerrar las clínicas monovalentes privadas. O sea, tenemos que tener salas de internación especializadas en las estructuras generales, tenemos que tener estructuras alternativas, o sea, el antes y el después, ¿no? Uh-huh. La salida.
Ahora, este es obviamente un tema muy amplio, vos decías, Sandra, sí. Esto ameritaría seguir charlando de varios puntos de esto, pero hemos conversado también con funcionarios, con gente que trabaja en estas instituciones, sí. y plantean, por ejemplo, cuestiones asociadas desde el cambio del perfil de las personas que antes estaban en esas instituciones y que ahora van, por ejemplo, gente más joven, problemas de consumo, sí. que cambió eso, no sé si ustedes también eso lo tienen, y después la dificultad que tienen de la cantidad de población que les envían desde distintas instituciones, ¿no? Vos hablas de la intersectorialidad para poder trabajar en el tema del cierre y la distribución. Ahora pareciera, por lo menos por los que algunas personas nos comentan, que la intersectorialidad funciona para la derivación al Vilar de Bo, ¿no? Desde o el MIDE se deriva al Vilar de Bo, desde otras instituciones se derivan algunas situaciones, bueno, desde el Poder Judicial también se derivan casos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede ir hacia lograr ese cambio que ustedes plantean?
Es un proceso que no es rápido, pero el tema es cómo tomamos decisiones alineadas en esa dirección. Y se han tomado muchas decisiones que no están alineadas en esa dirección.
Ajá, por ejemplo.
Claro, o sea, si nosotros pensamos en armar una estructura que sea adecuada para la atención de adicciones, por ejemplo, hay algo que hay que pensar mucho que tiene que ver con el antes de la internación y con el después de la internación. Si nosotros nos concentramos en pensar que hay que aumentar las camas de internación, estamos consolidando un modelo hospitalocéntrico que se concentra en lo que es la atención del momento agudo, en atención intensiva del momento agudo, con una mirada ausente o mucho más débil de lo que es la atención ambulatoria, que es lo que sostiene a la gente en la comunidad. O sea, nosotros no tenemos que vivir adentro de la estructura sanitaria, vivimos afuera, con la gente. Entonces necesitamos, sí, un sostén previo y un sostén posterior a la internación. O sea, la ideal sería que no llegáramos a la internación. Pero eso requiere de que requiere de trabajo a nivel comunitario, no sanitario, en el cual el sistema sanitario participa, pero en lo que hace específicamente al sistema sanitario, un primer nivel fuerte, un primer nivel general, que sí también se ocupe de algunas cuestiones de salud mental. Esto que decía Jimena, por ejemplo, no muchos de los temas de depresión y de ansiedad leve no necesitan llegar a la atención especializada. Podrían resolverse en la atención general si tuviéramos equipos consolidados en el primer nivel con buena formación. Y acá, el tema de equipos consolidados en primer nivel, estamos hablando de todo el sistema, no solo el sector público. Porque a veces miramos mucho el sector público y mucho menos lo que es todos los prestadores privados. Pero nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud, o por lo menos sí. Una...
Hemos hablado mucho en la semana del sistema nacional integrado de salud el año pasado aquí,
hay que pensar...
y la falta de integración que hay, ¿no?
Exactamente.
Cuando hablamos del primer nivel de atención, que también es una demanda del Sindicato Médico del Uruguay, estamos hablando de medicina general, de medicina familiar, de pediatría, ¿no? Este primer nivel de atención tiene que tener más capacidad, por ejemplo, más tiempo de consulta para que puedan brindar la atención que corresponde, para que puedan preguntar, para que puedan contener, para mirar al ser humano, no solamente como queremos los médicos, no mirarlo solo con un estetoscopio, poder hablar. Necesitamos, estas especialidades necesitan tiempo para poder tratar las patologías leves y para también poder sostener las dificultades propias de la vida cotidiana, que no son patologías, ¿no? Y después este grupo de primer nivel de atención tiene que tener una relación estrecha con, como decía Sandra, con los equipos de salud mental de primer nivel, que están diezmados, que se necesita que se formen nuevamente, que se necesitan estos cuatro, por lo menos estas cuatro especialidades, psiquiatría, psicología, servicio social, para poder trabajar bien y tener una referencia del primer nivel de atención hacia ellos y una contrarreferencia. No siempre la persona se tiene que quedar tratándose con psiquiatría. Se puede armar, el psiquiatra o el equipo de salud mental puede armar un proyecto terapéutico, que siempre Sandra Romano, que fue la profesora, nos obligó a aprender eso, a hablar un proyecto terapéutico global y explicarle al primer nivel de atención cómo sería nuestra propuesta a seguir y que el primer nivel de atención lo siga a nivel privado y a nivel público. Entonces eso es fundamental, porque si nosotros tenemos un primer nivel y un equipo de salud mental comunitarios fuertes, no va a llegar eso a los hospitales psiquiátricos o a la guardia, porque se puede sostener ahí, o si hay una internación puede ser más breve porque sabemos que hay un equipo que lo va a recibir en comunidad. La internación psiquiátrica, por supuesto que tiene que existir, es especializada y es necesaria, pero lo tiene que ser la menor cantidad posible y la menor cantidad de tiempo posible para que la persona pueda volver a su comunidad.
Ángel, un comentario que quería hacer, que las enfermedades mentales, muchas de ellas, son por muchos años de vida, durante muchos años de vida. La internación es un segundo en ese tiempo. Entonces, se requiere algo que sea complementaria a la internación, que es un poco lo que plantea la ley. Las casas a medio camino, los hospitales diurnos, los centros de rehabilitación, que son fundamentales para ayudar a los pacientes, los grupos terapéuticos. Entonces, lo de la internación es un momento, simplemente, en la vida de esos pacientes. Pero, y el resto de la vida requiere también una cierta protección, cierto acompañamiento, que será para la familia. Para la familia es fundamental.
Te voy a preguntar, perdón por el acompañamiento. Recién decía Jimena Rivas, señalando a Sandra Romano, como docente, esta atención, la psicoterapia, y hablaba de los tiempos, ¿no? Y de esto sí nos ha llegado mucho. Ángel, perdón que te corté ahí. No, Ángel Balmagia está hablando, tiene muchos años, muchas décadas de experiencia en este tema, pero esto nos llega desde la audiencia siempre, los tiempos. Si es que logran que un primer grupo de atención, vos decís, ahí están bastante cortas las asistencias, ¿no? Porque no está ese primer grupo de atención. Si es que logran pasar esa atención de psicoterapia, lo que nos dice la gente es, a los meses nos larga, ¿no? Sabiendo que se necesita eso, la asistencia después pasa a una necesidad privada, que no todas las familias pueden abordar. Ustedes hablan de tiempos y de un acompañamiento, que lo que nos dice la audiencia después es que se corta de golpe. Si tiene la capacidad económica, la siguen de forma privada. Yo sé que estamos hablando de recursos y que seguir mucho tiempo en los tratamientos puede costar mucho, pero esto pasa en la realidad.
Hay un poco lo que, a ver, las prestaciones de salud mental son desde el año 2011, el plan del 2011. Okay. Una de las cosas que a nosotros nos parece en eso es que es importante es hacer un buen monitoreo, ¿no? Digo, se hizo durante un tiempo, pero en realidad es necesario poder estipular bien qué habría que hacer, de qué manera, por cuánto tiempo y ajustar. No ha habido un ajuste después de eso.
O no hubo una gran evaluación de eso.
Y la calidad de la asistencia.
Sí, porque tampoco está pautado del todo. O sea, fue un cambio súper importante.
Sí, estuvimos con Javier Tenemos el otro día.
Claro, que fue uno de pero los que el tema es que después, ¿cómo esto se ajusta, no? Porque también el tema de los recursos es para qué los usás. O sea, ¿de qué manera los usás y con qué de qué manera instrumentás el proceso, la efectividad de eso y los resultados? Y eso es lo que nos está faltando, como para hacer un ajuste. ¿Cuánto tiempo tendría que ser, por ejemplo, no? O sea, ¿tiene que ser de por vida? No, la mayor parte de las psicoterapias no tiene que ser de por vida, pero hay que estipular, esas cosas no están estipuladas. Es cierto lo que plantea la audiencia y es una cosa a revalorar, pero también a pensar de qué manera se gestionan los recursos en función de lo que estamos buscando y de las poblaciones, ¿no? Yo quería hacer un comentario de algo que estábamos hablando antes un poquito. Por un lado, a mí me parece importantísimo destacar el rol de enfermería en los equipos, tanto en el primer nivel como en el nivel especializado en salud mental. Es clave para la recepción y para el acompañamiento. Es personal que está muy, muy cercano a la población. Entonces creo que eso lo quería destacar. Y lo otro que me parece importante, que Ángel lo mencionó, es el tema del estigma. Podemos hablar de cambio de las estructuras y de cambio de los procesos de atención, pero tiene que haber un cambio también en cómo desde la sociedad miramos estos problemas. Porque eso es un gran obstáculo muchas veces, para acceder a la atención o para poder consolidar los procesos de atención y la red de estructuras que necesitamos. Entonces digo, bueno, me parecía importante eso, perdón.
No, no, por favor.
Vinculado con los tiempos, hay algo que yo quiero señalar. Nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud que es excelente. Y eso es un ejemplo para América Latina. Excelente el modelo. Y los tiempos de espera no pasa solamente en psiquiatría, pasa en todas las especialidades.
Me gustó porque Sandra Romano hizo un poco que no, pero después cuando Ángel Belmagia dijo el modelo, dijo, ah, el modelo sí. Después la ejecución del Sistema Nacional Integrado de Salud tiene muchos problemas, bueno, reconocida por autoridades salientes y entrantes, ¿no? Aquí no toca nada.
Y las demoras, digo, yo lo vivo como paciente, sí, digo, claro. Para conseguir, para cualquier médico hay una demora y para el seguimiento, no se puede ver un paciente con trastorno psiquiátrico hoy y darle hora para 3 meses después para verlo. Digo, hay un seguimiento por el tipo de medicación que usamos, si es efectiva, si es efectiva, si es poca, si es mucha, y que hay que controlarlo no a 3 meses, antes. Eso hay que corregirlo, digo. Y bueno, seguramente estará en mente de los cambios que hay que instrumentar hasta el Sistema Nacional Integrado de Salud, el tema de los tiempos y, bueno, y la atención, ¿no?
Hay una cosa que decían recién, empiezo por Ángel porque bueno, fuiste director de las colonias también, decías en un momento, la internación es un momento pequeño, ¿no? Sin embargo, hay personas que a veces han ingresado a la internación y no han podido salir de estas instituciones o han quedado en las instituciones, quizás con patologías que eran para tratarlos un momento y no salieron. Digamos, eso suele pasar, y después también cómo salen de cuando pasan por esa situación. Quizás empezando por tu experiencia, ¿qué pasó cuando vos estuviste ahí en las colonias? ¿Qué es lo que pasa con esas personas que ingresan y por qué se quedan y no salen?
Bueno, uno, como cuando dice hincha Peñarol, son todos iguales, hincha Nacional son todos iguales, los pacientes internados en la colonia son todos iguales, y no son todos iguales. Las patologías son muy distintas. Algunas patologías graves y otras, un episodio de alcoholismo, ingresa y después no tiene a dónde ir y no se relata, y queda años, y vive años. Para mí es terrible la colonia Chapare, la verdad que yo trabajé cuando me recibí en las colonias, pero cuando fui director me impactaba enormemente lo que pasaba en la colonia. Alguien ingresa a los 18 años y se muere a los 80 años ahí sin poder salir, porque no sale, porque si sale se denuncia como fuga. Entonces es un sistema realmente muy muy perverso, que en algún momento tuvo su aplicación y tuvo su utilidad, pero que en este momento no. El tema es cómo salir, a dónde ir, porque no se le puede dar el alta y que quede en la calle. Hay que buscar lugares que los pacientes puedan estar y que a su vez esos lugares sean adecuados.
Por lo que entendí, Sandra, todavía no está armada esa
estructura. Yo le quiero comentar...
Es insuficiente. Hay estructuras, pero es insuficiente.
Y hay ejemplos que funcionan. La Casa del Buceo, por ejemplo, es una casa... realmente fueron pacientes de la colonia. Yo le quiero comentar algo porque para mí fue bastante impactante. La Sociedad de Psiquiatría tiene 100 años, cumplió 100 años en el año 23. Y yo me puse a hacer un repaso de la revista de psiquiatría, que era directora, tiene 95 años, creo, está por cumplir 100 años, de adaptación permanente. Durante 60 años salieron 6 números al año de la revista de psiquiatría. Yo, está en la Biblioteca Nacional, están todos, y yo tuve el placer de recorrer desde el primer número hasta el último número. La asistencia psiquiátrica fue una preocupación de los psiquiatras de siempre. Y en el año 28, 29, los legisladores consultaban a los psiquiatras qué se podían hacer con los pacientes psiquiátricos. Y bueno, y ese es el sistema de la asistencia familiar, que es un modelo que existe todavía, por lo cual los pacientes van a determinadas casas, debe haber como 150 pacientes de la colonia en esa situación. Y en el año 30, ahora sí, cuando empezó, dos médicos estuvieron 2 días recorriendo los lugares donde estaban, y los pacientes estaban en situaciones horribles, pésimas, fuera de la colonia, pero en situaciones pésimas. Y esto existe hoy en día. Las casas de internación para pacientes realmente son a veces lamentables. Las situaciones en las que están son sumamente malas. Cuando tuvimos la comisión, nosotros aconsejamos cerrar 3 casas de salud porque las condiciones en las que estaban fuera de la colonia eran pésimas. Y eso es algo que también no sabemos cuántas hay clandestinas en el Uruguay y cuántos pacientes hay en esas situaciones.
Sí, es interesante, no estás hablando de las colonias ni de mirar de vos.
Estoy hablando
de
internación en casas de salud que se dicen que hay de 20 a 30 pacientes y que las situaciones en las que están son pésimas también. Y esto se necesita también, como decía ella, alguien que controle, que analice las situaciones en las que están esas personas.
Bueno, podemos hablar rato largo, se nos fue el tiempo, pero nos queda un montón de material, esto que decía Ximena Jimena Rivas, de que le llega al sindicato médico del Uruguay, por ejemplo, que no están armados los equipos a primer nivel de atención. Hemos escuchado a políticos de todos los bandos decir salud mental.
Los equipos generales de primer nivel y los equipos especializados en salud mental.
Están faltando, sí, que estén armados de buena manera. Bueno, todo este camino que falta para este cierre que decía la ley, aún de las
colonias. Eso lo dijo Tenenbaum el otro día y lo comparto, sí, que el salud mental es un significante vacío. Eso lo comparto porque ya la salud mental de todo y no sabemos bien...
Claro, al final quedó ahí como trabajar en...
Y no hablamos de lo antes, de lo sanitario, que para nosotros es fundamental. O sea, toda la parte comunitaria.
Y pero hablaremos, se habló el otro día, pero volveremos a hablar, porque esta es la idea de poner foco en una semana, con un tema tan vasto, tan importante, ¿no? Bueno, que nos va a quedar mucho material para seguir convocándolos, si quieren venir e invitarlos. A Ángel Balmagia, a Sandra Romano, a Jimena Rivas, muchas gracias por este rato, por esta charla y por toda la información.
Gracias a ustedes.
Muy amables, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Joel, ¿cómo está, Ricardo?
Hola, Arwin.
Buenos días. Hola. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le va?
Hola.
¿Qué pasa? Estoy un poco acanariado porque vamos a hablar de las domas, las neteadas. Vieron que hay, pero, sí, ¿qué prefieren hablar? Vamos a hincar el diente.
¿Se puede titular como Da Silva los está domando?
No, no, justamente no. Da Silva, mire lo que le pasó. Da Silva al principio tuvo una crítica al nuevo reglamento de la INBA.
La INBA,
que bueno, ya sabemos acerca de los...
Usted si le dicen NBA, se prende, lee.
Lógico, sí. Leí todo el reglamento de la INBA, todo, señor. Entonces había... El nuevo reglamento de la INBA sobre jinetería fue criticado por Da Silva. Y entonces, parece que el Pancho Sancho Panzer,
sí,
¿verdad? El secretario de presidencia.
Sí.
No, el prosecretario de presidencia.
No, el secretario.
El secretario de presidencia, que no tiene nada que ver con el prosecretario de presidencia, ¿verdad? Que son dos cargos completamente distintos.
Radicalmente.
Casi opuestos, sí. En las antípodas, ¿verdad? De los roles de uno y otro, que son el mismo, digamos, y están... Es el mismo cargo, pero con diferente sueldo. Es una maravilla. Y todo queda a delimitarse en la práctica. Uh-huh. O sea, es una invitación al choque político, ¿verdad? O al menos a la inquina entre las dos partes. Porque si vos no delimitas bien cuál es el rol de cada uno y prácticamente le das las mismas funciones que deberán ser definidas sobre la marcha, digamos, o sea, hasta dónde alcanza cada uno de los dos, y encima uno le paga más que al otro, es un milagro que ningún prosecretario haya asesinado a un secretario, por ejemplo, hasta ahora. Que me parece que vendría mucho más de ese lado porque es el que cobra menos.
Sí, es verdad, el prosecretario
cobra menos. El prosecretario cobra menos, señor, que el secretario. Y son lo mismo. Pero tienen dos nombres casi indistinguibles entre uno y el otro. Y tienen funciones iguales. Lo suficientemente dispersas o imprecisas como para que se genere ahí un duelo entre esas dos personas, o sea, que ocupan esos cargos.
Es una trampa institucional.
Sí, totalmente, que habría que poner a Diego Lamas de secretario y Mario Berti de prosecretario, a Yamandú Marichal de secretario y a Jackie Rodríguez de prosecretario, y así, ¿entiende? Poner a viejos dúos que han terminado mal para que, bueno, diriman en la última batalla, en ella, en esas funciones, cuál se impone al otro, ¿verdad?
Qué bonito.
Y uno de los dos saldrá domado, justamente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó?
Sí.
El Paya Sancho le respondió a Da Silva, porque Da Silva salió criticando los reglamentos de la INBA con todo esto.
Los jineteados,
¿qué pasa? Sí. ¿Qué esto? Están todos wok, no sé cuánto, está los gauchos al wok. Esto,
sí, sí.
Y entonces él dice que fue un momento muy lindo porque, sí, porque entonces hubo un cruce público porque Sánchez le dijo entró en vigencia el 10 de febrero, dijo, es del claro, gobierno anterior.
Es de su gobierno.
O sea, es de su gobierno. Y bueno, y ahí yo diría que lo domó. Uh-huh. Casi literal. Es lo más cerca de literal que va a estar
una doma en redes sociales.
Correcto. Ser domado redes socialmente, que es algo que se repite, ¿verdad? Y que es un epíteto que le cabe a varios que interaccionan ahí en esa red y que, ah, mirá, este te domó, el otro te domó. Bueno, nunca estuvo tan cerca de ser literal. Porque era sobre las
la jineteadas, claro.
Exactamente, era sobre las jineteadas y sobre las domas. Por lo tanto, no al lugar el titular de Lionel.
No me queda claro igual. Yo creo que Da Silva tenía que tener idea de que era el gobierno anterior. Se habían peleado mucho con el INBA anterior, de su propio gobierno. De hecho, habían volteado al anterior director
claro,
del INBA.
No,
pero así, no lo dejó claro. Si lo hubiera tenido claro y si hubiera...
Es que es imposible que el INBA actual tome una determinación porque no habían asumido. Si no tenía claro,
no
estaba...
No importa, señor. Le tendría que haber dicho. Después sí, después él salió diciendo, si se piensa que yo no voy a criticar a mi gobierno cuando hace pavadas, no sé qué, o sea, que no me importa, sí, no ahí, me conoce.
Le faltó aclaración.
Le
siquiera...
tendría que haber dicho, yo sé, esto es un disparate, no sé cuánto, que terminó haciendo el gobierno.
Que de hecho son las mismas autoridades, nuestro, digamos, no cambiaron las autoridades todavía. O sea, las autoridades son
la INBA,
claro, son
la misma. Sí, bueno,
tenía
claro
que haber aclarado eso porque las autoridades son las mismas. De hecho, lo que pasa es que ahí viene un conflicto anterior porque ellos llevaron puesto a Cosia, ¿no? Se lo llevaron puesto en la interna. Acuerda, esto viene de gente de campo y las que mataban las ovejas contra los veterinarios de animales chicos, para decirlo de alguna manera. O sea, ya venía el conflicto con su propio gobierno de Da Silva, que lo habían ganado, le habían ganado a la publicidad y habían echado a Cosia, pero no lo aclaró en su momento. Y claro, se abre la chance de que el Pacha le diga, vos, esto es tu gobierno. Cosa que me imagino que Da Silva tenía que saber porque no cambiaron las autoridades ni siquiera en el INBA, no se podía haber dado el tiempo.
Para mí lo domo.
Sí.
Yo para mí lo domo.
Yo
lo domo casi
esa, ahora le digo, hace 10 días que los viene, los temas son los que quiere Da Silva, ¿no?
Ah, bueno, pero eso no es domar.
No, está bien.
Eso caso, es marcar la agenda.
Claro, exactamente. Eso es orinar la agenda. La está marcando ahí. Está marcando el territorio de la discusión.
Todos detrás del chorro de Da Silva.
Exactamente, ahí va. Pero no eso, es domar. Lindo, domar lindo, es otra también, cosa, también, señor.
Sí, sí.
Vale, es eso cuando
le pones una tapa en menos de 140 caracteres.
Exacto, eso mismo. Y bueno, y me parece que en ese sentido bueno, va hacia el lado que dijimos, ¿está? No porque
pero
bueno,
pero es una discusión fértil igual la que acaban de tener.
Es una no, fértil no. A estas edades
a mí no,
no
se está tratando
no, no hay nada fértil, señora.
Por suerte, por suerte.
Claro, y si hay que cortarlo
vasectomía
de raíz,
sí,
señor, hay que cortar de raíz esa
nos
posibilidad
nos atamos
de
las trompas los dos.
El demonio. Yo sí me até todo.
Nos atamos las
trompas. Toda me até, sí, le dije, atame todo.
Se ató la trompa.
Sí, le dije todo lo que encuentre desatado, atalo, le digo. y bueno, y vaciame todo. No tengo, me quedó el me pusieron dos bolas chinas me pusieron adentro del escroto, señor.
Hace ruido cuando camina.
Sí, hacen tan cuando se golpean entre sí. Muy lindo, muy simpático. Bueno, entonces, sí, y otro anuncio.
Otro.
180 días, ¿sabes? Para los que no quieren anuncio, lo que dicen que no tiene anuncio, sí, este gobierno.
Claro, anunció una postergación.
Tremendo anuncio, señor. 180 días de diálogo nacional. Orsi suspendió por 180 días la reglamentación para jineteadas aprobada por el INBA.
Flor de anuncio.
Y convocó al diálogo, señor. ¡Diálogo Nacional! Espectacular.
Otro diálogo, uno que no teníamos en el horizonte.
Tenemos el de Seguridad Social, Cuidados y demás. Tenemos...
El de Hidrógeno Verde.
No. Bueno, si se quiere, sí, está corriendo.
No, el de Educación. El de Educación es grande. Sí, sí, abierto un diálogo.
Diálogo Nacional de Educación.
Dos enormes. Había otro
que es muy difícil de llevar además adelante porque no se puede hacer por Zoom, porque ya vimos que la educación por Zoom
no funciona,
y bueno, y hay que ir, hay que esperar, porque tienen que estar los maestros rurales, todo, diálogo con todo, ¿verdad? Y bueno, en este caso son 180 días de suspensión para el diálogo nacional. Se suspende la reglamentación de jinetea, anuncio. Se suspende la reglamentación de jineteadas por un diálogo nacional en el que todos estarán sentados en la mesa, señor. Gobierno, oposición, INBA, Facultad de Veterinaria UDELAR, Facultad de Veterinaria de las Privadas, empresarios, PYNT, integrantes de la FEU, herederos de Dalton Rosas Riolfo, capataces, jinetes, gauchos... Chinas, a ver, chinas también,
sí.
Aquí al espacio.
Animalistes.
En la mesa de diálogo. Animalistes, animalistos, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Secretaría de Deportes, caballos, yeguas, potrancas, potrillos, una representación también del gremio de showcase.
Ajá.
No, casi no ocupan lugar en la mesa de diálogo, así que, y ni comen. Uh-huh. Así que no hay problema. Representantes del público montevideano y del público del interior, de las criollas.
Uh-huh. Caballo Industria.
Exactamente. Y una silla de Enrique Espert. El trono de Enrique Espert. Ella está vacía, sí. El trono vacío de Enrique Espert. ¿Está? Todos en una gran mesa de diálogo nacional acerca de los caballos, señora. ¿Está? ¿Está bien?
Perdón.
¿Se entendió?
Sí.
Bueno, hay que decir que la reglamentación de la jineteada también era un poquito exigente, ¿no?
Ajá. ¿Usted la leyó?
Sí, señor.
Sí. NBA lo lee.
NBA, señor. INBA. INBA voy y te leo todo. Primero tenía que tener un seguro para cada caballo. Seguro,
¿qué seguro?
Un seguro de vida, de enfermedad, de daños de salud, de salud mental, seguro de salud mental, seguro contra terceros, seguro a favor de terceros, seguro contra segundos, patente de rodado, patente de corcoveo, patente de corso y patente de corso a contramano. ¿Está?
Todo eso tiene que tener.
Sí.
Claro.
¿Un seguro caballo o seguro jinete? ¿O las dos cosas?
Las dos cosas.
Ah, porque estoy diciendo el seguro del jinete.
No. Cada caballo y cada gaucho. Y cada veterinario y cada China en baile. Perdón. Me faltó. China en baile tenía. Seguro de China en baile, señor. Sí, que la van a violentar. Exactamente. La van a violentar los gauchos, señor.
Riesgo, sí.
La van a violentar, claro. Perdón, me olvidé que también están las feministas. Uh-huh. En la mesa de diálogo nacional y los empresarios de alimento para mascotas.
Okay.
Eso también está.
Okay.
Y Facundo Poncelio.
Ah, bien.
Digo, porque bueno, todavía no sé, ¿se terminó ya el coso de la agencia esa o no? No se sabe.
Ah, no sé, el otro día me lo pregunté, sí, pero no lo pregunté.
Bueno, ¿le preguntó?
Se está redondeando.
No, yo estaba con la gurizada y le estaba con
esa
la
puerta está ahí, señor. No, esa puerta está ahí.
Hay una puerta. Sí.
Ahí hay una puerta. Se llama su documental.
Hay una puerta ahí.
Hay una puerta ahí.
Se llama su documental, no tiene que ver con su tarea oficial.
No, es lo que le van a decir.
Hay una puerta ahí.
Cerrala del lado de afuera, por favor. Eso es lo que se supone que así, pero no sé. En caso de que pueda, va a estar ahí, en la mesa de diálogo, señor. ¿Los jinetes?
Sí.
No, la cantidad de requisitos de los jinetes deberán tener el ciclo básico de secundaria terminado. Hay algunas cosas que son verdad y otras que no. Pero ya me olvidé de cuáles.
Esa no me suena muy real.
Ciclo básico de secundaria terminado. Curso de sensibilidad animal de un semestre de duración homologado por el INBA. Cuya culminación incluye un diploma y una libreta de conducir así como sí. un pegotín que dice gaucho bueno a bordo,
claro.
certificado por el INBA, que va pegado sí. en la bota.
Y la participación en una ceremonia de quema de espuelas.
Exactamente. No tener antecedentes penales, no tener antecedentes de maltrato físico, verbal o psicológico, archivado en el Registro Único de Violadores del Bienestar Animal del INBA. ¿Está? Okay. Varones de los caballos. Tampoco haber salido en el Instagram varones de los caballos. ¿Está? Eso es el registro de Instagram. No puede estar. Deberán escuchar y obedecer sin refunfuñar ni escupir para el costado las observaciones del responsable del INBA presente y de los veterinarios. ¿Está? Tiene que haber un responsable en todas las jineteadas. Tiene que haber un representante del INBA por ruedo. Y si se puede por palenque, y después tiene que haber un veterinario, y tiene que haber no me acuerdo qué más, un vegano, creo.
Hola vegano,
sí, exactamente, vegano del 2025, eso de la, con Pancho Ibáñez, señor. Con Pancho vegano, ¿verdad?
Sí,
Pancho
sí, de soja.
Exacto, Pancho de soja. Entonces, tiene que haber palenques. El palenque tiene que estar acolchonado. ¿Sabían eso, no?
Sí. Esa es de la más fácil de cumplir de todo.
Palenque, bueno, sí, pero andar como acolchonado todos los palenques. ¿Eh? Y que el caballo no se te coma, el polifón y todo eso. ¿Entiendes? Porque después se te come el polifón y dice, ah, no, eliminado el caballo. Porque saben que lo puede eliminar hasta último momento al caballo. ¿Sabían eso? ¿Qué? Lo sacan de la doma. Si lo ven mal, si el representante del INBA lo ve mal, de la INBA, le dice, no, eliminado. ¿Ah? ¿Sabían eso?
No sabía nada.
De verdad, de verdad, hasta ese eso de verdad, hasta minutos antes de salir, señor. Si lo ve mal en el palenque acolchonado.
Bueno, parece que está mal, tampoco va a dar espectáculo el caballo, así que está bien para las dos partes eso que lo saca.
¿Qué cosa?
Claro, si está mal no da espectáculo.
¿Qué no va a dar espectáculo? No, pero no solo para abajo. Si está para arriba tampoco.
Ah, si está pasado para arriba también.
Sí, lo saca, claro, exactamente. No, si está trastornadita.
Ahí sí le sirve.
Es mejor para el espectáculo. Tampoco, señor.
Claro.
Tampoco. Palenque, bueno, entonces, palenque acolchonado y adornado con motivos que al caballo le den tranquilidad de los colores de la paleta establecida por la INBA.
Pero si no ve el caballo, ¿está? Lo tienen con los ojos tapados.
Señor. No se le puede tapar los ojos. No se le puede tapar mal los ojos al caballo. El caballo tiene que ver todo, señor. Y tiene que estar de acuerdo. Tiene que hacer así con la cabeza. Claro, consentimiento. Tiene que hacer así con la cabeza. Con la cabeza para arriba y para abajo, señor. Caballo. Y que ellos lo saben hacer.
Sí, claro. Siempre
instalación obligatoria de sombrite en el palenque.
Sombrite.
Sí, ventilador de pie o al menos sombrillas para caballo, similares a las que se usan para las promotoras en la Fórmula 1 cuando están en la pista. Perfecto. O los tenistas cuando van a sentarse ahí como si fueran oficinistas entre game y game.
Esto también para los jinetes, para poder cubrirlos del sol y que se cumplan
las
normas.
El INBA no se ocupa de los jinetes.
La INBA, señor, el gaucho tiene que estar bien mentalmente, todo eso. Hay un test psicológico, tiene que hacer un test de
se ocupa de los jinetes, hay un capítulo entero.
Tiene que hacer un test de Rocher.
Del bienestar animal.
Un test de Rocher no. Tiene que hacer el gaucho, señor, antes de subirse al caballo.
Claro, que ve acá.
Exacto. Y bueno, y el gaucho se puede meter ahí, si sobra espacio, abajo de la sombrilla se puede meter.
Claro, pero primero el caballo.
Sí, lógico. Heladerita con bebida isotónica para el caballo, convenientemente volcadas y revueltas, ¿verdad? No en sus envases.
No, en la heladerita como bebedero.
Claro, exactamente. No, tienen que estar volcadas de sus envases, claro. Y revueltas.
Agua sí, ¿verdad? Dice, no dice electrolitos, no dice.
Cada animal podrá realizar una monta por día, señor. Una sola monta por día.
Ok.
Vuelta de honor si el caballo quiere. Y si le parece que lo honra a.
Dice, no le hacen el caballo la jineteada, le hacen un caballo ya domado.
Claro.
La vuelta de honor. Pero bueno, está bien, hay que recabar el consentimiento.
Hay que ver.
Una monta, señora, por día es cierto, lo que dice Ricardo también es cierto, no se
hay
hace ni siquiera.
El representante de la INBA tendrá una charla en privado con el equino, una charla tranquila, lo que incluye una sesión terapéutica que podrá durar entre 5 y 29 minutos, dependiendo del caso y del representante del INBA.
Pues eso no.
Y de ella saldrá la disposición de hacer o no la vuelta de honor del caballo en cuestión. dependiendo de si el ser viviente y sintiente sí. se siente honorable o se siente humillado o incluso postraumatizado por el sí. evento en el que acaba de ser domado.
Se autopercibe.
Exactamente, el caballo se autopercibe totalmente. El representante de la INBA puede retirar un caballo del ruedo hasta 30 segundos antes de su participación, o menos, dice. No, lo inventé. Eso. Pero es cierto que lo puede, o menos.
30 segundos ya.
Hasta 30 segundos antes, o menos. Si el caballo tiene sí. signo de dolor.
Que no mida el tiempo la Federación Ciclista, me va a tener problemas.
Sí, claro. También van a estar.
La Federación Ciclista.
También está. Hay un representante de la Federación Ciclista en la mesa de diálogo, señor.
Para medir los metros.
Hay un representante de la Federación. No en el Palenque. No es, esto no es parte de la reglamentación, sino parte del diálogo nacional, la mesa de diálogo nacional que está armando Yamandú Orsi, señor. Él mismo está escribiendo a todos los invitados a la mesa de diálogo. No va a poder ir al evento que tenía marcado en la agenda intensa.
Pues va a estar escribiendo invitaciones.
Va a estar escribiendo y llamando gente, invitando gente a esta mesa de diálogo, ¿está? Entonces, el representante del INBA puede retirar un caballo del ruedo, ¿sabía? Todo lo de los 30 segundos y todo eso es un invento mío, pero lo de todo el resto me acuerdo que decía que lo podía retirar. Lo puede retirar. Uh-huh. Lo puede descalificar.
Sí, este no.
Exacto. ¿Por qué? Si el caballo tiene signos de dolor físico sí. o anímico, orgánico u espiritual antes de la jineteada, o bien muestra signos de claudicación previa.
No dices.
Sí, dice eso, sí. Me cago en la puta. Sí, señor. Dice eso.
Tiene razón.
Dice
claudicación
previa. Ya claudicó, este caballo ya claudicó. Claro, exactamente, lo ve mal.
Es tremendo, pensé que lo estaba inventando, pero Darwin, le pido mil disculpas, lo dice. Aquellos
argentinos
que presenten heridas expuestas, signo de dolor o claudicación prejineteada.
Exactamente, o lenguaje corporal de resignación, señor. Va a haber un lector de labios y un lector de lenguaje corporal.
¿Y qué es una conducta anómala?
Lector de labios y dientes de caballo y lector de lenguaje corporal. Puesto por la INBA. Son profesionales, señor. Estamos hablando de la INBA, los profesionales, sí, los más claro. profesionales del tratamiento de los animales.
Sí, todo esto lo estamos imaginando, además, me imagino, los más urbanos, ¿no? en la semana de turismo de criollas, cuando en realidad, claro, abarca a una cantidad de domas y jineteadas que se dan a lo largo y ancho del país, en lugares muy chicos, con pocos recursos, con poca gente. Y
sí, sí, se hayan cancelado. Como 7 criollas ya.
Claro, pues son muy chicas esas.
Cuando apareció esto que entraba en vigor.
Tienen recursos para todo esto y para toda esta.
Exacto. Se entraba a bajar solo, los gauchos, claro, los caballos, todo. Se bajaba el gaucho, el caballo, y bajaba el caballo del tráiler y se bajaba el organizador de la toma, todo se bajaba.
El organizador previendo que iba a tener un
agujero. ¿Sabes lo que tenían todos? Claudicación previa.
Sí. Nos dicen algunos oyentes que claudicación es renguera.
Sí. ¿Claudicación qué es renguera en
lenguaje de
caballo?
Sí.
Mire.
Sí, pero también se está sobrepasado, señor. Así como un comportamiento anómalo. Dice que si tienen comportamiento anómalo lo puede descalificar.
¿Y qué es un comportamiento anómalo?
Quiere montar al palenque, por ejemplo.
No, anómalo.
Comportamiento anómalo.
La agarra con el palo ahí.
Claro, se refriega. Por ejemplo, le ladra a un auto.
Anómalo. Totalmente.
Comportamiento anómalo.
Se entiende perfecto.
Se pone a jugar con un ovillo de lana. Esquizofrenia. Principio de esquizofrenia animal. Todo tipo de comportamiento anómalo. Y si está indócil. Si está indócil, sí, también lo puede calificar.
Pero no es la idea.
Sí, pero la INBA tiene otra idea, señor. O sea, esa es la idea hasta que la INBA le parece que está indócil, pero no dentro de los márgenes de la indocilidad que se requieren para este deporte, a este mal llamado deporte.
Vamos a terminar jugando.
Para este deporte del sufrimiento y la sumisión animal.
No, señor. Es danza equina, es una toma.
Bueno, señor, si el caballo está indócil, esto es, si corcovea por más de 90 circuitos consecutivos, con relinchos que vayan entre los 5 y 10 por minuto, ¿verdad? Como, es como la. sí, es como el las contracciones. Hay que medirlo como las contracciones.
Ah, ¿relinchó? Ah, no, solo cuatro. Puede participar.
Se considera indócil y el representante de la INBA se lo puede llevar y debe ser ayudado por el capataz, el gaucho y una de las promotoras que anden cerca o una china.
Hay un hallazgo ahí con indócil, la verdad nunca lo había usado, es una palabra que existe en la Real Academia Española, linda la palabra indócil.
Bueno, así que todo eso, señor.
Tres minutos de Corcoveo es indócil.
Eso, le dije.
Sí, sí, por eso. No lo estoy repitiendo porque no puedo entrar en razón todavía, porque no entiendo nada.
180 segundos consecutivos, señor. Sí. Consecutivos tiene que ser, de Corcoveo, está indócil. Para que no digan,
¿Qué? Es que no digan que...
Indócil.
No, no.
Escúcheme. Indócil. Escúcheme, indócil.
No voy a poder salir indócil.
Le voy a empezar a decir a mi hijo hipotético.
Hoy estás indócil, ¿eh?
No. Hoy estás indócil, no. Le voy a utilizar mucho más cerca de imbécil para tener la satisfacción de decirlo.
Se va a llenar la boca de indocilidad.
Exacto. Callate, de indócil. Tengo que lidiar contigo, que sos un indócil redondo.
No, me parece que ahí lo está.
Un indócil 360.
Lo está empujando el término.
Es impresionante. Lo que no sé, tenés un sonajero en la cabeza, indócil.
Bueno, claudicación parece que es lo más normal que hay en los caballos. Antes de los raíz, de las criollas, de los enduros, siempre se ve si claudica o no, es si renguea un poco. Son problemas en la cadera o en las piernas. O las patas, no las piernas.
Patología.
Bueno, decirle piernas es porque lo están humanizando tanto que yo le digo piernas.
Claro. Piernas sintientes.
Se descadera. ¿Eso?
No, que tiene.
Está como descaderado ahí.
Y sí, bueno, sí, como que camina con una dificultad notoria.
Sí, claro, ¿para qué te lo vas a llevar?
No, el pasa es que claudicar para nosotros fuera de este ámbito, evidentemente era como
no,
decir.
No, fuera de este ámbito, señor. Lo estamos pensando.
En general, es
como seres humanos, como seres humanos, que es como están pensando ellos. Para darle
la victoria a alguien más.
Claro, exactamente. Perdé, mirá el gaucho que me tocó. Dice, pero si no le iba a coger. Ya claudicó, señor. Está bien que no salga al ruedo si no piensa que va a ganar.
No, pero estamos aprendiendo, porque indócil no lo usábamos y claudicar como sinónimo de cojear tampoco lo usábamos, ¿eh?
No, lógico. Y lo otro tampoco. No usamos nada acá, nada, señor, porque justamente somos respetuosos de la audiencia y de las autoridades y de los amigos anunciantes, ¿verdad? Sí, que a ellos vamos a ir antes de decirle que otro anuncio tengo para hacerle.
¿Qué canción?
Otro anuncio.
Más anuncios. Bueno,
uno de los anuncios más, por lo menos sonados del nuevo gobierno, fue esta suspensión de la reglamentación.
Que lo caracterices de sonado.
Sonados están todos.
Todos sonados. Lo de Lima, lo que protestan. No, bueno, de lo más sonado de este gobierno en estos primeros días hábiles, que debo decirle además... Yamandú Borsi no está llevando la cuenta de los anuncios y tampoco de los días de gobierno. Ayer en rueda de prensa en la noche dijo que llevamos cuántos, no sé cuántos días hábiles.
O sea, perdió la cuenta fácil. Sí. No, la regresiva seguro que no la tiene.
No, es increíble, contrasta
mucho porque veníamos del Rayman de los días, además.
Del Rayman de los días, a este que en 7 días hábiles, 6 días perdió. Hábiles ya perdió, digo.
Luis, ¿cuántos días van del gobierno de Borsi?
Sí, claro.
1825 días.
Falta.
Eso es lo que falta.
Sí, yo creo que se confundió.
Pero ¿cuántos van? ¿Cuántos? A ver si tenés la cuenta.
16 días.
Le va a faltar la app de Luisito.
Es espectacular. No podemos hacer una inteligencia artificial que diga mucho. ¡No te vas!
No, pues se fue.
¿Cómo están las pouquitas? Están las paquitas de Yuya y las pouquitas de Luis.
El otro día tuve un testimonio directo de
¿de una pouquita?
De alguien que estaba al lado de ese viernes de noche, 28 de febrero, que estaban intensísimas.
Sí, las pouquitas estaban como locas. Estuvieron a punto de tomar la torre ejecutiva. Acá hicimos la crónica.
Había un no lo veo. Claro, más petizas alguna. Señora, no vamos a ver todo porque no están mezclados.
Pues ya puede llenar el antel arena, tranquilamente. Debería ser un antel arena.
Un Duki y atrás un Luis.
Debería ser un antel arena, Luis, señor.
¡No te vas, Luis!
no te vayas, Luis, vamos a tomar la torre ejecutiva. Ella se estaba pintando de Búfalo.
Sí, iba a entrar.
En ese momento en que grita eso, se estaba poniendo el casco de cuernos y se estaba pintando la cara, señor, para entrar a tomar la torre ejecutiva, ¿verdad?
Tráiganme un búfalo que lo carneo.
Exactamente, sí.
Bueno, pero ahí lo interrumpí yo, perdón, porque iba cerrando ahí esta etapa de anuncios.
¡Ah, no! El Ministerio de Economía aprobó una nueva sala de casino del Estado.
Sí,
sí. Viene como esto del IMBA, del gobierno anterior, pero...
Venía de antes, pero...
¡Rojo el 24! ¡Anuncio! ¡No va a ver! Mirá, tremendo anuncio.
Son
ahí
slots.
¿Eh?
Son slots.
Ah, son slots.
Son slots.
Bueno, ahí tenés un anuncio con tres frutillitas, tres cerecitas.
Tres en línea.
Toma. La dirección ya del casino considera que en poco más de 2 años logrará recuperar la inversión. Gracias a todos los uruguayos, gracias a la colaboración y el entretenimiento de todos
entretenimiento adulto,
más entretenimiento para grandes amigos y chicos, la verdad. Bueno, sí, los chicos están involucrados también porque la plata que pierde ahí papá
es claro,
y mamá,
no va para su educación, para su alimentación,
no va
claro,
para
está
las
bien.
Drogas, son, para sí. la educación y todas esas porquerías, ¿verdad? A la que los niños someten a sus padres, ¿verdad? O del casino de los niños también, ese que vaya ahí en
cierto, usted contó que
los shopping, el casino, el casinito, el Sinoquita. El Sinoquita, señor, yo he ido ahí con mi hijo hipotético.
Sí, contó.
Sí, es terrible, las alfombras secas. Todo bien, un Sinoca. Sí, sale mal, se ve poco, turbio. Solo aceptan efectivo.
Hay un aromatizador que simula tabaco.
Solo aceptan efectivo. No te agarran. No te agarran
nada electrónico.
No, electrónico no, que no quede huella. Me gusta, por eso me gustan. Por eso les voy a
decir.
Sinoquita. Lo llevo al Sinoquita. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? Bueno, y hay coperitas, hay de todo ahí, ¿verdad? Chiquitas que piden cole, le sacas un cole y te lo conversan al guacho. Es muy lindo. Es muy lindo porque se va preparando como persona.
Claro.
Bueno, ¿sabían ustedes? Otro anuncio, pero no tiene que ver con el gobierno esto. ¿Ustedes sabían que ayer hubo paro, señor? De
sí,
los maestros.
Sí.
Montevideo.
Ademus, sí.
Ademus, Montevideo.
Impresionante. Ademus Paro.
Sí, sí.
Brutal, señor. Porque el miércoles, atacó. Tuvimos el primer ataque de mamá luchona del año.
Sí, y apuntó arriba a la jerarquía, a la directora.
Sí, histórico. Histórico, señor. No, ¿cómo le pusieron histórico? Histórico. Primer ataque de mamá luchona a menos de una semana del comienzo de clase. La Usain Bolt de las mamás luchonas, señor. Impresionante.
Sigo rápido.
Bueno, vamos a guardar esto. Yo no recuerdo. Estamos hablando de que no había pasado.
Estableció récord nacional.
Récord nacional. Histórico, récord nacional de ataque mamá luchona, mijo. ¿Qué le puede haber caído mal?
Y bueno,
recién la conoció a la directora.
Hay mucho roce. En el arranque de clase puede haber, pero.
Pero
nada
cambiame,
debería llevar al punto
de. Cambiame al guacho que no le gusta esa clase. Eso medio así de tiga de por
una
eso.
Una cosa de esa, uno piensa, pero no sabemos.
Le pusieron la misma maestra el año anterior y fue a protestar.
Algo de eso.
Impresionante, la verdadera mamá luchona, pedila en tu juguetería del barrio. La que viene con una piña americana y piernas con doble articulación para tirar la patada voladora de la mamá luchona. Comprá también el super pack con una muñeca maestra para que la mamá luchona tenga con quién petear. ¿Qué les parece? Hay que monetizar esto. Todo a favor de Ademu.
Sí, obvio.
¿Entiendes? O sea, es una toda la recaudación va para Ademu. ¿Qué le parece?
No está tan mal como medida.
El muñeco de la mamá luchona, señor. La muñeca
articulada de mamá luchona.
Es Barbie y mamá luchona. Barbie y mamá luchona. Y tiene doble articulación en las piernas, señor. Para trepar la reja y para tirar la patada voladora. ¿Qué les parece?
De parte del medio.
Todo esto tiene una solución.
Sí, usted ya la planteó. Usted es el único que planteó una solución concreta.
Perfecta, que es la maestrans, ¿verdad?
Sí, que atiende a la población, además que
necesita
trabajo.
Sí, atiende. ya tiene a la mamá luchona. Se terminó la mamá luchona. Se acabó la mamá luchona. Dos mamá luchona que se vayan con los ojos en compota. Y se terminó. Ya terminó. Bueno, amigos, vamos a ver.
Sí.
Y de vuelta, ojalá podamos hacer como 10 noticias.
Ok, me gusta.
Pero nunca se sabe.
No, siempre es sincero.
Es todo esto, si Dios quiere, que por lo
tanto... Sí, seguro.
Sí, pues ya viene queriendo demasiado que no se muera...
está en otra cosa.
No se le puede pedir que quiera tantas cosas a la vez.
Claro. Vamos a ver.
Así que le agradeció a los médicos, Francisco. Yo no lo puedo creer.
Claro.
Pues. El mismo que dijo que el infierno no existe, está en esa.
No creen, Dios.
Es ateo el
no
papa.
Creen, Dios. Es un papa ateo. Es peronista y ateo. Increíble.
Es medio bravo, no que sea.
Y puede pasar.
Aunque yo si lo envenenan, los entiendo, O sea, yo si va un cardenal ahí y le pone la almohada en la cara, los entiendo. Es una máquina de expresar que no cree en Dios, señor. Dice que no existe el infierno. ¿Cómo va a decir que no existe el infierno? ¿Cómo va a decir el infierno? ¿Qué estamos bobeando acá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos portando bien al pedo? ¿Qué estamos haciendo?
¿Vos viste cuáles son los cimientos? ¿Dónde estás parado?
Claro, mijo, no existe el infierno. Pero es un político que dice que no existe el Palacio Legislativo. ¿Me entiendes? ¿Qué estás hablando? Y bueno, yo, si alguien le... La verdad, si va un cardenal y le pone la almohada en la cara, mucho no se le puede decir. No, y Dios lo va a entender. Y yo, pará, le agradece a los médicos. No se le agradece a los médicos. Cuando los creyentes lo salva a un neurocirujano que está 36 horas operándolo, sale y le agradece a Dios. Cualquier creyente, uno cualunque. Y este le agradece a los médicos, el Papa. Es porque Dios quiso que siguieras acá. Los médicos son instrumentos de Dios. Los médicos son una pinza, o unas gasas, ¿entiendes? No, discúlpeme, pero...
No, pero está perfecto.
Parece que no están entendiendo cómo funciona el negocio de ellos. Me enoja cuando la gente no entiende cómo funciona su negocio, señor. Me hace enojar, me hace calentar. Es como cuando los políticos se putean de mal entre ellos y terminan atentando contra su propio instinto de supervivencia, ¿entiendes? Pero cuídense, ¿pero qué estamos haciendo? Entiendan cómo es el negocio de ustedes.
Disculpe. No, pero es algo que usted está disculpado, ¿no? Pero tiene razón.
Pero no para de perder socio. Imagínese a Julio saliendo a decir, le agradecemos a los jueces.
La verdad se les han mancado mucho.
La verdad que bueno, no se puede, ya en el fútbol ahora no se gana con la camiseta, pero entiende tu negocio, mijo, entienda su negocio, entienda lo que está sentado arriba de algo, entienda lo que está abajo. Bueno, vamos a la
partida. Vamos a la partida.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Llegó el Cyberfest y Darwin no para de agregar cosas al carrito. Desde celulares hasta perfumes. Todo con hasta 60% off y envíos gratis. Ni él puede creer la cantidad de descuentos.
Mercado Libre.
Darwin, continuamos con ustedes, se viene como 10, o anunció por lo menos eso.
Sí, vamos a como 10, tienes un minuto, porque no hay tiempo para digerir la información, señor, y entonces la tenemos que,
regurgitar.
Exactamente, la regurgitamos y la repasamos yendo y viniendo con los titulengue-lengue que intentan enganchar nuestra huidiza, nuestra escurridiza atención, ¿verdad? Uh-huh. Que no se deja atrapar por nada ni nadie, señor, fundamentalmente por nosotros, ¿verdad?
No la manejamos nosotros. nosotros.
No, claro. Tenemos un flipper en la cabeza. Es espectacular, con la extra ball. Entonces anda ahí rebotando contra todo. No sabemos ni a qué le damos. Le aprieta, dale al botón. Tac, 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 tac. Bueno, amigos, empezamos con el titulengue. Mesul insiste en la llegada de una nueva masa de aire frío a Uruguay desde el jueves. ¿Cómo afectará el país? Me gusta mucho el insiste.
Insiste.
Que... Mesul insiste. Insiste en la llegada de una nueva masa de... Y no, insisto. Insisto en que llegue una nueva masa de aire frío. O sea, es un cuadro grande, Mesul.
Sí, sí.
Va y va. Insiste. Sale a ser protagonista.
Sí, señor.
Estoy con una alergia desde hace una semana que es como Mesul. Insiste. ¿Verdad? Ya me parece sospechosa. Empiezo a creer que viene... algo es una especie de travesti de resfrío, digamos. Yo cuando la alergia empieza como tal, pero después se va transformando en resfrío y uno nunca sabe se comió un caballo de Troya, digamos. No,
era una alergia de Troya.
Una alergia de Troya, lo que se conocía en la época de los griegos como la alergia de Troya, señor. Tenés una alergia de Troya y se te entraba a separar la gente. Se te corría, ¿verdad? Ya me sangra la nariz hace como 3 días, todo, completita, ¿verdad? Y no me la pronosticó Mesul, eso quería decir, me parece que...
No insistió,
claro, Mesul no insistió, no me probó, no me dijo una nueva masa, pero puede ser con la vieja masa de aire frío, puede ser que esté vinculada a eso, o sea, el cambio de temperatura o algo de
eso. Pero está bien, claramente tenemos en los medios nacionales un fetiche naranjista con Mesul que funciona muy bien para ellos.
Es espectacular, sí, pero además lo acusan
para
un
ellos,
poco...
Para llenar espacio.
Para ellos, claro, exactamente, para ellos, esa entelequia que ya no tiene ni nombre ni sentido, que antes se llamaba Diarios y eso, ¿verdad?
.coms.
Exacto, bueno, pero está bien porque además le hace honor a Mesul, y porque Mesul va y va.
Sí,
porque Mesul insiste, señor.
Sí,
OCE recomienda no bañarse en playas de Ciudad de la Costa debido a vertido de aguas residuales no programado. Le pone misterio, OCE.
De los apagones programados a los vertidos de aguas residuales.
Me encanta eso. No sé, no está programado el vertido.
Se virtió.
Es un vertido de aguas residuales espontáneo. Acá no nos gusta ir con el flow, nos gusta fluir con las energías, ¿verdad?, de la acuáticas, y va a ser espontáneo, un vertido de aguas residuales espontáneo, no sabemos cuándo va a pasar, ni siquiera descartamos la posibilidad de que ya haya sucedido, así que yo no me bañaría. ¿No se le llamaba derrame antes a esto? No entiendo, señor.
No, como que se les activó
de aguas no programadas.
Una descarguita, ¿no?, en un momento que no, alguien se equivocó, no sé qué pasó.
Sí, no sé qué es eso.
¿Esto lo íbamos a descargar ahora con la corriente? No, sí, no.
Claro, ya
no programado.
Bueno, no estaba programado. Cierto, ahí miro y veo que bueno, anunciá que hicimos un coso de residuos no programados, señor. Si no, la gente no se zambulle.
Sí. Otra victoria para el Grinch del verano.
Eso le iba a decir, señor. Anótele este poroto al Grinch del verano, mijo. No se baña más nadie, señor.
En el territorio de él, además, creo que de la ciudad de
la costa. No, de local, el Grinch.
No sé si sigue viendo ahí.
De local, el Grinch, señor. Y lo sacan antes, te avisa José antes de que venga el Grinch. Porque ya están con el Grinch en la cabeza.
Claro, saben que se viene el Grinch.
Se viene el Grinch del verano, señor. Leonardo Apercon, Grinch del verano, el saludo desde acá, ganador. Ganador de los veranos. Acá hinchamos por usted, Leonardo Abercorn. Uruguay deja de ser un trampolín hacia Estados Unidos y cada vez más cubanos persiguen el sueño uruguayo. Entre comillas. El sueño uruguayo se llama siesta. ¿No?
Bueno, está bien.
Que a mí me dijeran, ¿qué es el sueño uruguayo?
La siesta,
señor. Sí, ese no. Es el sueño uruguayo.
Me dio ganas.
Claro, ¿por qué? Porque es el sueño uruguayo.
Sí.
Yo se lo digo y usted ya lo empieza a paladear, ¿verdad? Ya lo empieza a soñar, justamente. La siesta uno la va soñando durante la vigilia. La sueña con los ojos abiertos, la siesta. Igual entiendo que no los usen como trampolín, ¿eh? Porque no puedes usar como trampolín algo que queda tan lejos. Es un trampolín que está
dinámico.
A 6 cuadras de la piscina. digamos.
Y es de granito, nadie va a rebotar y agarrar fuerza.
Nada, claro, es un trampolín estático. Es un trampolín estático que está a 6 cuadras de la piscina. Bueno, mal olor le sienta a este trampolín, ¿verdad? A mal puerto has venido por aguas rebotadoras.
Claro, no hay balsa voladora que te lleve hasta el agua.
No, claro, mire que ellos saben, ¿eh? De los traslados.
Sí, arriesgados.
Arriesgados e impensables, ¿verdad? Pero de usar de trampolín a Uruguay para ir hasta Estados Unidos. Y bueno, y tan mal le fue como trampolín que ahora es depositario del sueño uruguayo, señor. Uh-huh. Los cubanos persiguen el sueño uruguayo.
Bueno, muy bien.
Influencers, un riesgo para la salud de acuerdo a un relevamiento sobre publicaciones en redes sociales.
¿Eh?
Los influencers son un riesgo para la salud.
Aparentemente.
Así en general.
Para ellos o para
los. Lo van a sacar de la mesa de los bares. Lo van a sacar de la mesa de los bares. A menos que la gente lo pida. Como hicieron con los saleros, señor. El influencer es el nuevo salero.
Claro, quiere este influencer. ¿Usted lo quiere en este ámbito con usted o lo retiramos?
Le retiramos al influencer. Sí, señor. No, tenés que pedirle, disculpa.
¿Me traes un influencer,
por favor? Sí, viste que yo no te lo puedo traer si vos no me lo pedís. No, está bien, yo sé, sí, cómo es la reglamentación ahora. No entiendo si se refiere al riesgo de la salud de la población.
O de ellos mismos, claro.
De saldo.
Sí.
O al riesgo de la salud de los influencers.
Y bueno, sí.
O sea, lo que todos quieren ser influencer sería un problema de salud pública.
No, igual. ¿Verdad? Influencer, riesgoso para la salud. Yo para mí, más riesgoso para la salud ser taxista.
Por ejemplo.
Bueno, sí, también.
Uno es un poco psicólogo, sí. Y uno es un poco influencer también cuando es taxista, pero no, me parece que no, que ser obrero de la Constru es más riesgoso para la salud.
Está bien, ahí está comparando.
Tocador de cables de alta tensión.
Oh, coincido. Sí.
Corredor de bolsa.
Puede ser así.
¿Cómo no? Sí, un día se te cae estrés, todo eso.
Un estrés.
Un estrés que el influencer no tiene.
Un estrés que ni 3, 8, 9.
Claro, no son corazoncitos, ¿eh? Eso, numeritos de guita. Eso no es, pero es. O sea, el corazoncito no es y no es. ¿Entiendes? Es no es. Todo no es. Los numeritos que aparecen en el celular. Ahora, los numeritos de la bolsa no es, pero es. Pero al final un poco es. Era. Más bien es.
Cuando cae era.
Cuando cae era. Exacto, por eso.
A no ser que le haya ido en corto.
Ay, no, me requisearon un poco. O me repostearon un poquito.
Sí, ¿viste el Nasdaq?
No pasa nada con eso.
No pasa Nasdaq.
No pasa nada. Y bueno, narcotraficante, más peligroso para la salud. Maestra, en este contexto, más peligroso para la salud. ¿Qué influencia? ¿De qué? Bueno, no estoy de acuerdo. El dictado de voz a texto de Apple que traducía, comillas, racista, cierro comillas, por abro comillas, Trump, cierro comillas.
¿Qué?
El dictado de voz a texto de Apple que traducía racista por Trump. Le decías Trump y te ponía racista.
Ah, está muy bien.
Chiste de nerd. Un chister. Un chistener, ¿qué chistener que te mandaste? ¿Algún hater de los que programan ahí en Apple?
Y la venganza de los hamsters contra los dueños que están todos trampistas.
Tremendo ñoño broma. No, es porque había tenido lío Apple, igual, con...
Apple
no es contra los dueños, no. Es contra... Había tenido lío, sí, no me acuerdo qué le había hecho, yo creo que...
Estaba ahí presente.
Pero le pareció simpático, señor. Jeff Bezos versus Tim Cook. ¿Quién es más adicto al trabajo al comenzar el día? Tu respuesta, tu hermana. ¿No?
Bueno, volvió a Apple, ahí, ¿no?
Tu hermana se adicta al trabajo. Al trabajo este que tiene acá, con esto.
Volvió a Apple, ¿no?
Tim
Cook es Apple, ¿no?
Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de versus es ese?
Y bueno, si le damos... Son dos... Workaholic.
Workaholic.
A ver, ¿cuál es más? Yo qué sé.
¿Pero qué? ¿Cómo lo piden eso?
Se
el hijo de Biden versus el hijo del gordo Porcel. ¿Quién es más adicto a la merca y los changos al terminar el día?
Y bueno, eso se puede medir más fácil.
Eso, me parece un versus mucho y más atractivo. Mucho más atractivo, señor. Luis Almagro quedará en el abro comillas, basurero de la historia, cierro comillas, dice el gobierno de Maduro. Preferimos el término papelera de reciclaje de la historia, Nicolás. Lo eufemístico no quita la democracia de autor y lo valiente. Sebastián Kall anunció su candidatura, renunció.
Sí, Sebastián Cabildo Abierto.
Anunció que renunció a su candidatura a la intendencia de Maldonado y se desvinculó de Cabildo Abierto tras denuncia de violencia de género. Bueno, peor está Manini, ¿verdad?
Sí, sí.
Es una frase para ganar autoestima, exactamente, y en seguridad emocional. Sí. ¿Verdad?
Sí. Ahora en Roque le apareció con menos de 1% de intención de voto en la última encuesta que
peor
se
peor está Manini, ¿verdad? Sí. Pero aparte, recuerden que Manini había elegido, Cabildo Abierto tenía que elegir casi quirúrgicamente las 3 o 4 departamentales. Sí. A las que se podía presentar.
Y se le cae Maldonado.
Porque, claro, exactamente, porque tenían una guita muy acotada, entonces tenía que elegir 3, 4 departamentales, como mucho, sí. Porque no le daba el presupuesto para eso, claro. Para más de eso. Y se les cayó Kall en los ojos.
Sí. ¿Eh? Kall viva.
Sí. Sí. Kall, además, no.
Deberían conseguir un Arenas. Sí. Que tiene mucho más que ver además con Maldonado. Se tendrían que haber dado cuenta.
Claro, no era Kall ahí. Era
no era Kall, era Arena. No era una de Kall en Maldonado. Era una de Arena en Maldonado, señor. Ah. Es, sabiendo que una de Kall se contrapone a una de Arena, deberían haber intuido que la de Kall no iba a funcionar en un departamento bañero como Maldonado. Sí. Que está mucho más para una de Arenas.
Sí, claramente.
¿No?
Claramente.
Pero la intuición es algo que no se compra en la armería. ¿Verdad? No se consigue en la armería, la intuición.
No se consigue en el palmarín.
Exacto. Bueno, así que está. En el caso de Marín, igual es una de Kall y otra de Domingo Arenas. Y así tenemos mucho más chiste, ¿verdad? Como, como esa, ¿no? Y también parece que... ¿qué pasó con Kall? Parece que cuando volvía de Venezuela le dijo muerta de hambre por mensaje de texto a la
mujer. A la E-mujer. E-mujer.
A la E-mujer. A la E-mujer.
De Venezuela volvía.
Sí, claro, por eso, su señoría. Acá la reacción de Leonel es clarísima.
¿Qué carajo hacía en Venezuela?
No. La reacción es un atenuante. El contexto en este caso es un atenuante. El hombre volvía de Venezuela y venía mal. ¿Y qué le podemos decir a una persona que viene de Venezuela, señor? Está indócil, volvió indócil.
Sí, claro, inimputabilidad por postrauma.
Señor, dale 24 horas. El Yela ya es un atenuante, imagínese el Yela de Venezuela. Lo que es el Yela de Venezuela.
El boli lag.
Claro, exactamente, señor. El Yela bolivariano, sí, me dijo. Sí. En vivo, sí. 2 puntos. ¡En vivo! 2 puntos. Porque
es con exclamación y mayúscula.
Ella es de mayúscula, exactamente. Seguí el avance del frente frío que llega a Uruguay este fin de semana con lluvias y tormentas. No, señor.
Qué delincuentes.
Mire que yo lo padezco el calor, pero no tanto. Como para poner en vivo la llegada del frente frío. Me pregunto si hay gente que le dio clic a esa nueva noticia.
Además están robando de aplicaciones.
Sí, obvio, claro. Roban hembra. No, total. Este es un robo. Escúchate, este sí, es un sí, robo. Roban sí. Hembra de pony en Maldonado y dueña denuncia posible zoofilia. Oh. La usan como mujer. pudiéndolo usar como mesita de luz. Claro, ¿por qué no lo usan como mesita de luz? Oh, hijo de puta. ¿Por qué no lo usan como mesa ratona? No, después. Igual, no pasa nada, pero bueno, la usen como mujer.
Qué declaración.
Exagera la doña, igual, me parece. No es que la pongan en una lista para la cuota de género tampoco a la pony. No la contratan en los programas deportivos para hacer los chivos y leer los mensajes de la audiencia.
Eso es usarla como mujer,
señor. Acá no la llevaron a la marcha del 8.
No.
A la pony. Bueno, todas la usan como mujer, doña. Vamos, por favor. No la hacen entrar gratis al baile antes de las 12:30. Y van escondidos abajo ellos, La hacen entrar con un vestido.
Damas gratis.
Y la van con un vestido al baile. Entra gratis, Como la están usando como mujer y ellos se esconden abajo, señor. La pony de Troya. Bueno, señor, entonces no la usan como mujer. La pony, nomás. Tremendo. Laponin.
¿Qué hacen con Laponin? Bueno, claro, justamente.
Shakira sí. Se fue a Uruguay sí. Sin decir una palabra.
Sí, sí.
Bien. La foto de su despedida.
Y clic en ese modo.
Y el gesto que tuvo con una fan. Sí. Le hizo un mimo. Le hizo, sí. Pero un mimo.
Un choca, choca. Sí.
Le hizo.
No, la...
no, le hizo la jaula, señor. La jaula. La jaula de cristal. Porque no tuvo ni una palabra, señor. No habló.
Nada.
No, no, no.
Niños usando inteligencia artificial. ¿Qué hacer? ¿Qué me están hablando? ¿Qué niño? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ah, panadera la nuca. Panadera la nuca, se le saca el celular y se le habla claro. No se habla ni con extraños ni con robots.
Claro.
La pregunta a papá y mamá y a la maestra.
Está aceptando carajo.
Ah, preguntas a papá, a mamá y a la maestra. Y se acabó.
Los prompta papá.
Claro. Guido Manini Ríos. Oh. Dos puntos.
Sí.
Él, abro comillas. Baño de realidad, cierro comillas. Deber, abro comillas. Lo sucia que es la política, cierro comillas. Y el rol de Cabildo Abierto como oposición. Sigue siendo el rey de la tautología, a pesar de que él no sea el que decidió cómo editar este titular. Sí. Porque es un se dio un baño de realidad sobre lo sucia que es la política. Es un baño que ensucia. ¿Se dan cuenta de eso? Es espectacular.
Sí.
Es maravilloso. Psicología. Las tres frases que pueden revelar una personalidad emocionalmente insegura. Hace más de 2 años que no me decís te quiero. Me olvidé de tomar la T4 y me cago en la microbiota. Esas son las tres, señor.
Bueno, las tiene.
Mención especial para... A mí no me gosteé. A mí no me gostea nadie. Esas son todas frases. Perfecto. Que revelan una personalidad emocionalmente insegura. Luego del fracaso de la visita de Zelensky a la Casa Blanca, Ucrania y Estados Unidos se dan cita en Arabia Saudita.
¡Ay, con
Cristiano Ronaldo! Con Cristiano Ronaldo tomando Herbalife. Es espectacular. El Spa de la Paz. ¿Qué les parece ese nombre? El Spa de la Paz.
Es muy lindo.
Es lindo porque es como un anagrama. ¿Cuál es esta? Que usa la misma letra.
Ah, correcto, sí.
El Spa de la Paz.
Claro, tendría
que
estar
con Z. Bueno, con Z, sí. Sí. O Paz con S.
Spa.
El Spa de la Paz. El Spa de la Paz.
Bueno, son sedes de todo, ¿eh?
Algunos piensan en un spa, otros pensamos en paz.
Está bien, ¿no? Le decía
ya
que
se hace todo el alto el fuego.
Claro, y estos países se han transformado en
Zelensky.
De todos los eventos deportivos.
Todo, señor, todo, todos eventos deportivos, diplomáticos,
todo.
¿Ustedes vieron lo que es Arabia Saudita? ¿Qué mundial que va a tener? ¿Qué mundial al mundo?
Sí, con un Ramadán.
Al de 2024 voy, ¿eh? Al de Arabia Saudita
sí,
voy.
Sí, va a ser
con 64 selecciones participantes, como propuso Alonso, señor. 30 de ellas van a ser SAD.
Van a morir planteles.
30 selecciones SAD, señor. 10 Verizad y después, bueno, las 24 que más o menos compiten. Ómnibus de Cuya con aire acondicionado. El horario en el que debe ser estar prendido y el problema que generan los pasajeros. Bueno, el problema que generan los pasajeros ya lo sabemos. Ocupan espacio, aumentan la temperatura interna del vehículo con su mera presencia, pero son problemas pasajeros.
Se alivian el conductor, ¿verdad? Sí.
Claro, exactamente. Sí, problemas pasajeros son.
El pasajero es un problema.
Un pasajero es un problema. Y un problema es pasajero.
Por definición.
Claro, un problema no es pasajero. El peso de las mochilas en la mira. Le vamos a tirar. Niños, disparen. Niños pueden cargar en sus espaldas el 10% de su peso corporal. Déjate de joder.
Es poquito.
Dos kilos y medio.
No sabemos si es poquito, capaz que para un niño es mucho.
Te pesa 30 kilos.
No
te puede pasar de 3 kilos.
Mirá vos, y después no quieren que haya niño obeso. Le tengo que dar de comer como un rottweiler. Así puede llevarle en la mochila del 10% de su peso, señor. Me tenés que engordar 27 kilos de acá hasta que empiecen las clases. Señor,
de atención a las instituciones y a la familia de que traten de no sobrecargar.
No, pero ¿qué? La INBA lo hizo esto, señor.
Sí, la veterinaria.
La INBA, señor, sí, también. Y espuelas de goma Eva, también. tienen que llevarlo a 8, déjate, joder. Lío de los, abro comillas, cuarentones, cierro comillas,
sí,
dos puntos.
Sí.
El, abro comillas, asesoramiento del BPS es ilegal, anulable, perjudica a trabajadores y al fisco. Bueno, no sé cómo conseguir
perder.
Todo eso con un asesoramiento. El contador de Conexión Ganadera no conseguía todas esas cocardas de la irregularidad y el daño financiero con sus asesoramientos. Bueno,
está en curso el asesoramiento por el tema de la revocación del artículo 8 para nosotros los cuarentones.
Ilegal.
¿Qué va a pasar con eso?
Ilegal, anulable, perjudica a trabajadores y al fisco. Todo eso lo hacen desde el BPS con un tipo que se sienta a hablar contigo nomás.
Ni siquiera una maquinita que te hace la proyección ahí.
Te agita para invertir en Libra.
Te conviene.
Y pasarte no
te conviene.
Toda la billetera de tokens. ¿Qué sí. es lo que te dice?
No, sí. Si te conviene o no te conviene revocar el artículo 8. Que si quieres le explico mañana el artículo 8.
El cuarentón
8.
Te abrocho. Muy bien, sí. Perfecto. Después mañana.
El bolsillo te abrocho. Sí.
El bolsillo te abrocho, señor. Sí. Todo ilegal.
Sí, sí, es una de las abrochadas de la reforma, el tema de haberle sacado la bonificación al artículo 8.
¿Y dónde me lo encuentro? ¿En el cubilete? ¿En
no,
un
esto
club
para,
nudista?
Esto es para
la gente asesoramiento?
Esto es para la gente que en su momento reservó el derecho a ser asesorado.
Piñas y empujones entre diputados oficialistas y libertarios disidentes. ¿Eh? ¡Oh, qué espectáculo! Ya hay libertarios disidentes, señor. ¡Qué maravilla!
Hay varios ya, sí.
¡Qué maravilla!
Desde el primer día.
Sí, claro. El país de la dicotomía. El país de la dicotomía más rápida del oeste, señor. Sí. Es el generador espontáneo de los senderos que se bifurcan. La tierra de la Mesopotamia mental permanente. Siempre, siempre lo consiguen y a una velocidad supersónica, ¿verdad? Ese es maravilloso. Orsi almorzó en una parrilla de Montevideo, en medio de las Asunciones. Sí, claro, 10 días duraron las Asunciones. ¿Qué corte de carne se pidió? Una entraña para acompañar la huerta de Cecilia Cairo con el hand touch que tiene que volar. Bien jugoso de emociones para emocionar y emocionarse, señor. Se quejó de los ruidos molestos. Le pegaron y deberán pagar $4,000. La fiesta fue en casa que luego compró Puglia.
Eso. Con Binotti.
Exactamente, con Binotti. Dos noticias combinadas, señor. O sea, si no querés entrar para ver cómo le pegaron al viejo, que fue apretado el molesto, si no querés ver quiénes van a tener que pagar los $4,000, puedes ver la casa que después se compró Puglia.
Cachao.
No sé si era la casa del viejo, o la que primero se hizo pegar y después se hace pagar, uh-huh. O la casa de los que hicieron los ruidos molestos, señor. No lo sabemos eso.
No queda tan claro, uno supone que es la de los ruidos molestos, pero...
Ómnibus de Cusa enganchó con su puerta trasera puesto de plantas y flores. Propietario presentó denuncia. General Flores y Garibaldi. Mire usted, un día aburrido para el guionista de Dios.
Sí.
Se pone a hacer juego de palabras con las calles y con los siniestros. Sí. ¿Yo lo que es? ¿Un gobierno que no se anunció? Y ahorita digo, empieza a hacer pavada, empieza a hacer juego de palabras, claro, barato.
También tomando el guante de la provocación de Cecilia Cairo, a quienes dijeron, ¿quién dijo que cosas en macetas no pueden volar? Ahí tiene, vuela.
Este hand touch va a andar volando. Plantas y flores, todo ahí, todo volando, señor. Otro saludo nazi en el círculo de Donald Trump.
Oh.
Ex asesor del presidente desata la polémica en una convención. Se les va la mano, me parece. A todos.
Sí, sí.
Al entorno de Mr. Mongi y a los diarios. Y a los inspectores de brazos, de altura de brazos, señor. Ahí hay altura de brazos que más o menos, yo qué sé. Pedro Sánchez suma a Lula, Petro, Boric y Chamantú Orsi en su ofensiva contra Elon Musk.
Ahí. ¿Estamos ahí?
¿Van a salir a patear Tesla? ¿Cuál es la ofensiva contra Elon Musk, señor? Y Chamantú Orsi sabe que se sumó a esto. No, porque Lula, yo me imagino que Lula ya lo tira ahí
Lula ya se peleó.
Cuando agarras a Lula se viene como dado el ingreso del gobierno uruguayo, pero me parece que de todas maneras igual deberían ponernos al tanto,
claro,
para saber lo que hay que hacer, sobre todo.
Avise, Pedro, cuéntenos cómo es.
Claro, exactamente, claro. Señor, compras irregulares en la Armada. Pagaron millones de pesos por carne que no existió.
¿Ah?
Otra operación zanahoria.
No.
¿Cómo no? Habrán comprado zanahoria. No.
Claro, de carne.
Ellos
de
palco, claro, exacto.
Sí,
eso no es irregular. Eso es un atentado al honor y a la patria.
Compra simulada.
Claro, pero es un atentado al honor y es un atentado a la patria. ¿Sabes? Con la carne bovina.
No se jode.
No, claro, un milico además, con lo que sabe, tiene que saber lo que es el asado. Si el asado es el asado. Y en un cuartel deberían saberlo. Me parece que la gente arresta rigor por lo que dure la gestación, nacimiento y crecimiento de una vaca hasta ser carneada.
Está bien.
Con salida, temporales para estar al frente de la parrilla del cuartel haciendo asado con carne que existe y existió.
Carne tangible.
Vale, exactamente.
No estamos con las vacas que no existen y los asados que no existen.
No, está lleno de vacas que no existen. No, es horrible, es espantoso. Es una inseguridad. Una inseguridad emocional.
Tremendo.
De bobina. Espantosa.
No, claro. El sueño del uruguayo es la siesta. La pesadilla del uruguayo es la vaca inexistente.
La vaca que no existe. Una vaca que no existe es de las cosas más horribles que te puedan decir.
Hasta ahí llegamos, Darwin. ¿Le parece bien?
Había una de Carla Sofía Guascón.
No, déjela.
Carla Sofía Guascón, sí, de Emilia Pérez, terminó drogada por accidente por un regalo que le hicieron a los Oscars.
Ay, no.
Le dieron el souvenir que te daba Bill Cosby.
No.
Carla Sofía Guascón.
¿Qué pasó?
Ya no saben cómo sacársela encima. La trataron de matar.
Y sí.
Le dieron el bombón de Bill Cosby.
El bombón asesino.
¿Cómo se le dieron vuelta a todos acá a la Sofía?
Tremendo.
Hasta mañana.
Pior que Manini, ¿no? Arrancó pior que Manini.
Chao, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Es el Cyberfest de Mercado Libre y Darwin está aprovechando cada minuto. Con hasta 60% off y envíos gratis, ya tiene lo que necesitaba. Y lo que no, también.
Mercado Libre.
En un ratito, Cocina con Acento desde Marruecos, nos visita un invitado con ese choque de cultura culinaria, a ver qué nos dice de la comida de allá y a ver qué nos dice de la comida de acá. Hoy temprano, ronda sobre salud mental con la psiquiatría, aquí presente, con mucha experiencia. De nuevo, no le quiero decir viejas a las personas que estaban, pero había décadas de experiencia en las personas invitadas, en Ángel Balmagia, Sandra Romano y en Jimena Rivas. Una charla muy interesante de dónde está parada hoy la psiquiatría ante la ley de salud mental, los avances y los temas que aún no se han mejorado.
Sí. Hubo comentarios a propósito de, por ejemplo, la atención que se brinda hoy, la respuesta que tiene el sistema de salud. Es algo que, cuando hablamos de salud mental, siempre genera comentarios de la audiencia.
Sí, ya no hay solo, muchos que ya guardamos para leer después.
Sí, no solo en salud mental, pero sí la forma y la capacidad que tiene el sistema de atender las demandas de parte de la población en relación con la salud mental. Pero también pudimos hablar de un tema que estaba propuesto a la ley, que es el cierre de las instituciones manicomiales, y ahí nuestros invitados dieron su mirada al respecto, una mirada que tenía, por un lado, la experiencia de cada uno acumulada en estos años en la discusión, y después las ideas de qué es lo que necesita llevarse a cabo para aplicar esta decisión que estaba en la ley, que era cerrar las instituciones en 2025. Por ejemplo, el cambio en el modelo de atención y generar una respuesta que se pueda dar a través de otro tipo de instituciones antes de definir el cierre. Algo que parece obvio, pero que, por ejemplo, cuando se planteó la ley no estaba desarrollado esto, y no está todavía desarrollado una forma de darle una atención a las personas que sea distinta a la que se brinda hoy por parte de las instituciones.
Bueno, fue el cierre de una semana que tendrá mucho más, no esta semana, porque mañana podemos hacer un resumen de lo que pasó aquí en las tres rondas muy interesantes que tuvimos, pero obviamente quedaron muchas notas y muchos temas para cubrir. Por ejemplo, uno que se manejó acá desde el Sindicato Médico del Uruguay, porque desde ahí lo dijo Jimena Rivas, nos llega mucho reclamo de que no están armados los equipos en el primer nivel de atención, tal cual dice la ley. Entonces los psiquiatras no reclaman por salario, sino que nos reclaman para que el equipo pueda trabajar armado, completo. Ahí describió todas las personas que tenían que estar en el equipo, incluso,
por ejemplo, trabajadores sociales, ¿no? Que,
sí,
que,
y enfermería, que mencionó, y agradecían que las mencionen desde enfermería. Después escuchamos algunos fragmentos y leemos también los mensajes que llegaron de la vida.
No toquen nada.
20 grados en Capital, máxima de 22, mañana máxima de 24, ambos días con nuboso, periodos de algo nuboso y probables precipitaciones. Son muy, muy similares. Yo ya he calcado los días, un poquito más de temperatura para mañana. Mañana afinamos el fin de semana, que viene muy parecido, pero con un poco más de temperatura aún en las máximas. Amplitud térmica ya otoñal, las mínimas ahí rondando los 14, 15, las máximas rondando los 22, 25 grados.
No toquen nada.
Gales, Servicios Financieros, presenta este espacio y te informa su nuevo servicio cobro de cheques emitidos en el exterior. Por información y condiciones, contáctanos al 091-00-1976. Más servicios, siempre en Gales.
El dólar cotizó ayer por segunda jornada consecutiva al alza, aunque tímidamente, un salto de solo 5 centésimos que lo arrima un poco más al interbancario al nivel de los 42 pesos y medio, específicamente 42,457 en pizarra, sin mayores cambios, 41,20 la compra, 43,60 la venta.
Bueno, ahora contamos un poco más de Marruecos, pero un oyente quiere levantar la mano y la levanta y dice, sí, acá estoy, y dice, estuve en Marruecos el año pasado, más allá de la comida y diversidad, lo que más nos sorprendió es la cantidad enorme, lo pone en mayúscula, de cosas dulces que comen. En el restaurante veíamos gente comer un plato con 6 bolas de helado y frutas por persona. Glucosa, era demencial, nada light, la parte de la fruta era más light. Fue Marrakech, dice, y son locos del pollo, más en pueblitos o lugares más comunes, la mayoría del menú era con pollo. Veremos si coincide entonces lo que cuenta nuestro invitado con lo que cuenta nuestro oyente Mauro desde la audiencia. Ya viene Diego Muñoz, que estaba con la polémica, sí, de pegar, a mí me dijo, le pegó en las dos piernas un penal, le dio un crack, va para el Circo de Soleil. Y no, no se cayó.
No, es ilegal.
Ah, pues se cayó, yo pensé que no se había caído. Yo pensé que no se había caído, si le pegas con las dos piernas no te caes, una maravilla, ¿no?
Es un gesto, sí, difícil.
Vale, técnico, por lo menos difícil, le dije, pero no. Claro. Bueno, quiere venir a contar todas las formas de perder del Atlético de Madrid, un panorama internacional, ya viene el canciller.
De 8 a 12, no toquen nada.
Diego Muñoz y una mirada al panorama internacional.
Están los 8 que van a jugar cuarto de final de Champions con lo que pasó ayer de Real Atlético y una nueva demostración de que, como dice el sueco Leiva, el Real Madrid es el equipo más
asquerosamente grande.
Totalmente. No hay forma de que esa definición no esté arriba de la mesa hoy, porque el Atlético ayer hizo todo para eliminar al Real Madrid en un derbi que además se reiteraba con un morbo gigante por todo lo que pasó históricamente en Champions League cada vez que se enfrentaron, y otra vez el Real lo elimina. Es una más inverosímil que la otra. El Real gana la décima con un gol en el último instante de Sergio Ramos en aquella final donde Godín había hecho el gol y había adelantado al Atlético. Ramos en la última jugada del partido
le empata, le saca la copa de las manos al Atlético y después se lo gana.
Exactamente. Después van a otra final donde se define por penales y Griezmann erra en la tanda de penales. Es la segunda final en la que se enfrentan Atlético y Real. En aquel equipo también estaba el Cebolla Rodríguez en el banco de suplentes. Y bueno, ayer con Josema en la cancha y con Valverde en la cancha, jugaron por cuarto de final en el Metropolitano. A los 30 segundos, el Atlético se puso en ventaja, igualó la serie, había ganado 2-1 Real en el Bernabéu. Llegaron a los penales, estaban todos muertos, no podían ni caminar. Valverde estaba destruido, jugó de 4, después jugó de 8, y fue a patear un penal. Y Julián Álvarez pateó el penal y tocó con su otra pierna la pelota y por tanto reglamentariamente no valió.
Es inválido, claro.
El reglamento se cambió por un penal de Palermo, que jugando en Boca pateó y le pegó con la otra pierna, la pelota entró, valió, y a partir de eso se modificó el reglamento. Y más allá del enojo que hay en mucha gente que no tocó, si la imagen es clara, la pelota toca y el Atlético erra ese penal, Valverde hace el suyo y después clasifica con un penal de Rüdiger el Real Madrid, que ahora va a jugar contra el Arsenal. Lleva 44 partidos en la temporada, Fede Valverde. Una temporada que todavía le queda un trecho largo.
Quedan más de 20 partidos, por lo menos.
Claro. La Champions, además, este año para el Real, en caso, bueno, de que llegue a la definición, tiene 4 partidos más,
claro,
que la del año pasado. Porque en la fase inicial eran 8 partidos, y porque, como fue a reclasificación, tuvo 2 más. O sea que es gigante la temporada.
Lleva los partidos que lleva Real Madrid. ¿Qué es que le den licencia en el medio? Le damos dos semanas de licencia.
No, él ha jugado más que cualquiera, inclusive más que los arqueros, porque lo ha elegido Ancelotti en todos los partidos.
Sí, claro, lo usa para cualquier lugar, además.
Sí, juega a todos él.
Lo hizo descansar nada más cuando estaba medio lesionado, que fueron tres partidos consecutivos donde no estuvo ni siquiera convocado, que ahí todos nos preguntamos si iba a poder llegar al partido contra Argentina y contra Bolivia, y después recuperó, jugó ayer como lateral. Después, cuando salió Modric, pasó a jugar al mediocampo, y bueno, nada, esto fue parte de una clasificación en la que ahora el Real jugará contra el Arsenal, uno de los cuartos de final. El otro fue Darwin Núñez, que en el otro extremo de la situación erró su penal contra el PSG, quedó eliminado el Liverpool, y da la sensación que su estadía en Anfield está a punto de terminar, porque estaba muy cuestionado ese penal y los minutos en los que entró tampoco anduvo bien.
No, había andado bien en la ida con el Paris Saint-Germain,
sí,
cuando entró.
Después, entre el fin de semana, había jugado bien, había hecho un gol, había provocado un penal, Liverpool había dado vuelta al partido con suplentes, y el otro día tuvo 20 minutos más el alargue y no pudo desnivelar nunca, tuvo un par de errores conceptuales grandes, erró el penal y ahora todos hablan de que a fin de temporada Darwin se irá. ¿Para dónde? Es la pregunta.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Ayuda, Rosarina, compartimos el deleite de pegarle al canciller a través de un mensaje.
Sí, me quites ese privilegio.
No, dale.
Tengo una buenos días, gente. ¿Dónde vio el canciller el penal? ¿Se olvidó de ponerse los lentes? ¿Qué está fumando, canciller?
Se olvidó de ponerse los lentes. Ahora sí se olvidó.
Sí, cuestiona de tomar whisky de Free Shop.
Cuestiona que la tocó dos veces Julián Álvarez, me imagino, ese mensaje.
Bueno, acá alguien dice, canciller, en mayúscula, ¿el penal de Julián no es igual a uno de Messi en el Mundial?
¿A qué se refiere?
Me dijo no, Mati, sí. Mati me dijo que era igual a uno de Messi en el Mundial, pero no me acuerdo.
No, es el de Polonia.
Que la toca con los pies.
Claro,
pero se lo atajan, dice.
Claro.
No mientas, canciller, la imagen no es clara. Y hay un gesto obsceno hecho con un emoji.
No tiene ganas de verlo porque es el Real Madrid, que no lo vea.
A mí me encantó el dejar de tomar whisky de Free Shop. Es muy bueno.
El whisky de Free Shop es bueno.
Claro, te iba a decir.
Claro.
No veo que haya
bueno,
solo,
capaz que le falta que alguna garantía, pero seguramente es de
garantía. Yo compro whisky.
Y que no te lo controla la DGI.
Yo compro whisky.
Bueno, entonces la respuesta es sí.
No, solamente consume whisky de Free Shop.
Y no pienso, le voy a decir a mi amigo el oyente que no pienso dejar de tomar whisky en el Free Shop. Del Free Shop.
Se llama
CJ. No tomes mejor.
Voy a seguir.
CJ.
Voy a seguir con CJ. Voy a seguir comprando whisky de Free Shop y tomando whisky de Free Shop.
No erró el penal, lo atajó el de Darwin, dice que no lo erró. Que se lo atajó.
Se le atajó
de
Naruma, sí.
Bueno, lo erró.
Bien, como dijo Cholo Simeone.
No lo metió.
Usted vio que la tocó con los dos pies, canciller. Levante la mano si lo vio.
Sí. Acá, levanto la mano.
¿Por qué Simeone preguntó eso?
Levanto la mano, pero pasa que Simeone preguntó.
Simeone preguntó, en la conferencia.
Me encantó porque el Cholo, al que yo banco, pero a muerte.
Ahora está más reforzado en el.
Terminó su conferencia cambiando el discurso, porque dijo que estaba orgulloso de sus jugadores, que el Real Madrid en unos años iba a decir cómo nos complicaron la vida, cómo compitió el Atlético, él que siempre habló de que ganar era lo único. Ahora empieza a valorar el partido que hizo el Atlético de Madrid, que verdaderamente fue muy bueno. Un Real que tuvo además la lesión de De Paul. Y esta es una derivación que vamos a tener que estar medio atentos, porque tal vez De Paul no juegue contra Uruguay, porque salió lesionado en el final del partido.
Bueno, muy bien.
¿Hay más insultos para mí?
No hay insultos.
No, seguramente llegarán.
La gente insulta, la gente critica.
Por favor, no se priven de mandarme por mensaje eso.
Bueno, pero no insultó a nadie, la gente simplemente.
Bueno, mandaron eso, un gesto obsceno con emoji.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Obsceno, no sé, ordinario.
¿Vegetales?
No, dedos, solo dedos.
Dedos.
Y a nosotros se nos lesiona Roland. ¿Se lesionó Ronald?
No.
Esto se
no importa siempre. Cuando digas esto, se lesionó Ronald al agujo.
Hasta mañana, canciller.
Ronald y Federico son los dos, y Valverde son los dos uruguayos que nos quedan en competencia.
Muy bien.
No toquen nada.
Tenemos Cocina con Acento, un espacio que nos gusta mucho porque recibimos a inmigrantes que están viviendo en Uruguay, que nos cuentan de su cultura culinaria. En este caso nos vamos hasta África. Volvemos a África porque ya estuvimos por ahí, no tan al norte, quizás.
Nunca estuvimos en África, lo que se conoce como África Blanca, África del Norte.
Bien.
O la cuenca sur del Mediterráneo.
Marruecos en el día de hoy, Gustavo. Y con un invitado que tiene una situación particular hoy y durante unos días lo va a contar mejor el Kamal cuando venga, porque estamos en el Ramadán y están en el Ramadán los creyentes, y cuando están en el Ramadán no comen buena parte del día.
No comen durante el día.
O sea, desde que sale el sol hasta que se pone.
Ah, exactamente.
Bueno, y entonces cuando le preguntaste un poco por el desayuno, que lo haces habitualmente, viene una historia diferente. Porque, bueno, desayunar es cortar el ayuno, ¿no?
Exactamente.
Nosotros lo tomamos como de mañana temprano. Sí. Pero en realidad es cortar el ayuno. Y ya acá es así, es cortar el ayuno.
Sí,
porque tienen un ayuno que tienen marcado por religión en este caso y lo cortan. Así que Kamal nos contó un poco cómo es el desayuno por estos momentos. Ahora en un ratito lo recibimos a él y hablamos de todo un poco.
En Ramadán, para romper el ayuno obligatorio, vas a comer dátele. Todas las personas que tienen la religión musulmana, cuando quieren romper el ayuno, tienen que comer una dátele, el primero, antes de comer nada. Y después puede tomar un jugo de banana con leche, aguacate con leche, o manzana con leche, un vaso de ese licuado. Y también ahí le comemos también harira. Harira es una comida marroquí y igual con una sopa, pero no tiene nada que ver con la sopa, hay mucho diferente, porque la sopa puede llevar en 15 minutos, 20 minutos, ya tiene sopa pronto, pero la harera al menos lleva 2 horas para quedar pronto. Y hay gente también que hace un pescado con cebolla, papa, limón, en el horno, la sardina, no todo el pescado.
Bueno, ahí está, cómo corta el ayuno. En realidad, en estos momentos, puede ser distinto, me imagino, el año. Podemos hablar con él cuando tiene las comidas habituales, el desayuno. Bueno, capaz de los dátiles. Me llamó la atención la palta con leche licuada, ¿no?
Uh-huh.
Un licuadito de palta, ¿no? Habitualmente no tomamos acá.
No es una combinación, no es una que fruta. Practiquemos.
No, claro, no es fruta de licuado.
Banana con leche, sí.
Sí.
Sí. Pero palta con leche.
Bueno, se puede. Lo he visto.
¿Te gustó?
Sí. Tengo... Después, tenemos un amigo en común que es muy de la palta con leche. Sí,
debe ser nutritivo ahí, me imagino, ¿no? Proteínas, los aceites, coso debe tener, pero bueno, debe ser potente también, debe quedar la saciedad, te dio saciedad. Bueno.
Pero, sí, claro, pero creo que la banana también es...
Sí, la banana con leche es fuerte.
Pero no sé mucho. Si están grasas, si están ricas en grasas como la palta, la banana, no sé.
Supongo que no.
Necesitamos un nutricionista.
Ah, mira, como apareció el carpintero fundamentalista, encontrando la beta
y sí,
en la madera.
Hacía tiempo que no aparecía.
Para pegarle a la borde, me encantó. Gracias, carpintero, por estar ahí. La diferencia con la borde, con el invitado, es que el Ramadán de la borde es de trabajo. Lo envidio al querido Laborde. Dice, muy atento a escuchar al invitado marroquí.
No toquen nada.
Accedí a las mejores clínicas de la región y de Estados Unidos con el Seguro Médico Internacional COSEM. Calidad y tecnología médica con promociones especiales. Llama al 1-9933 por más información.
Sola. Ya no estás burlándote más. Vuelves a mí y siento tu gozo. Otro más, ¿y cuántos van? Soy tan feliz que la dicha iba de mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma.
Selección musical de columnista de No Toquen Nada, de lo mejor que habían escuchado en el 2024.
Sí, tuvimos ayer a Inés con su columna en tres partes, en tres pasos, y ahora escuchamos una de sus elecciones de lo mejor de 2024, Dicha Feliz, aquí interpretada por excelentes nadadores.
La mujer me muestra sus dientes, transmitiendo su amor, me hace feliz, y la dicha invade mi felicidad. Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma.
De Colombia llega un desayuno potente, hablando o escuchando el desayuno marroquí de palta con leche. Ese batido de palta con leche dice batido de proteína, o sea que tiene el whey. Le pregunté cacao, café y palta. Uf, salís como con una energía brutal. Hay que gastarla después, ¿no?
La gastan.
Claro, pues salís de ahí, no estás creando una lía de Medellín. Si salís de ahí a sentarte en una oficina.
No, claro, en la reposera no.
En la reposera, una oficina con todo ese batido que es como, loco, bueno, ahí está, batido de proteína, cacao, café y palta. Una gloria cuchareable, dice ella.
Ya no estás burlándote más. Ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más.
Soy el carpintero inverso, dice María Laura, o sea que es hincha de La Borde, pero por la buena senda. Porque el carpintero también es hincha de La Borde, nada más que lo critica un poco. Necesito que el mejor columnista de la historia de No Toquen Nada, todo esto en mayúsculas, saque un libro con los testimonios de cocina con acento. Mirá lo que dice María Laura. Hasta que dijo cocina con acento pensé que hablaba de Quirichi. Pero después me di cuenta que hablaba de Gustavo La Borde.
El ahora director.
El ahora director nacional de educación.
No toquen nada.
Ustedes saben, Cocina con Acento es un espacio donde escuchamos a migrantes que viven en nuestro país, conversamos con ellos y nos cuentan de sus costumbres culinarias, su adaptación al Uruguay. En esta columna volvemos a viajar a África. Nuestro invitado de hoy es de Marruecos, Kamal Mojamosa. Buen día.
Buen día.
¿Cómo estás? Gracias por la visita.
No, de nada, por favor. Todo bien. Me alegro que visites ahí.
Gracias por acompañarnos. Kamal, ¿qué estamos escuchando? Este primer tema que elegiste para acompañarnos. ¿Qué tema musical es?
Sí. Y la música que están ahora.
Sí.
¿Qué? Sí, eso, la música de mi ciudad también. A mí me gusta escuchar eso.
¿En qué ciudad?
Huesta. Estoy en la frontera.
¿En la frontera con?
Sí.
¿Con quién?
Con algerinos.
Bien. Con Argelia.
O sea, con Argelia, la frontera, sí, con Argelia. Ciudad, de vuelta, ¿cómo se llama tu ciudad?
Huesta.
Huesta. Mojamal nos acompaña hoy. Bueno, Kamal, una pregunta que hacemos habitualmente cuando vienen personas migrantes que están hace tiempo en Uruguay. ¿Cuándo viniste? ¿Por qué viniste? ¿Por qué te quedaste?
Bueno, ahora te dejo. Sí. Yo vine acá en Uruguay en 2019. Casi más o menos son 6 años estoy acá. Y antes no conocí nada de Uruguay. La única cosa que conocemos acá del Uruguay, y los jugadores, por ejemplo, el fútbol, el Suárez o Cavani o algo así. Y después yo entrar en muchas páginas en Facebook y buscar cosas del Uruguay y algo así, comida también, cómo está el Uruguay, un país bueno, tranquilo, algo así. Y en la final me agarraba dos personas marroquíes que viven acá en Uruguay y pude charlar con ellos y ellos explican muchas cosas. Y también cuando estaba charlando con esos amigos, no estoy en Marruecos, yo de 2016 no estoy en Marruecos, estoy afuera de Marruecos, trabajo en Tunís, trabajo en Argelia. Y la verdad que la idea de ellos, ¿por qué no voy acá a visitar? Es el país muy chiquito, pero muy lindo y tranquilo. Claro que ellos también le avisan que acá también están cosas caras, ¿no? con nosotros, caro. Claro, como se llama, son Suiza de América Latina, eso es sí, la verdad. Sí. Y yo le dijo, ¿por qué no voy al Uruguay? Va a probar suerte allá, va a aprender español. También yo cuando llego acá no hablan nada de español, habla sola, hola, buenos días, nada más. Pero ahora, gracias a Dios, que estoy hablando bastante.
Sí, claro. Y las dos lenguas que se hablan en Marruecos es primero el árabe y después el francés.
Sí, le habla.
Porque, digo, hay un notorio... Sí,
Suárez,
sí, hay un notorio viejo francés en tu...
Hasta documento de nosotros en dos idiomas. Izquierdo es francés, derecha es árabe.
Ajá.
Todo el documento y también en la escuela, todo. Son dos idiomas.
Son bilingües.
Sí, dos idiomas, francés y árabe. Pero hay, por ejemplo, árabe es diferente. Hay idioma de la calle, como en todo el país, y hay idioma de la escuela. Si tú hablas el árabe de la escuela, todo el árabe va a entender bien. Si tú hablas el idioma de la calle, no. Pero yo me escucho a la gente que habla una persona árabe. Hay gente que imagina que hay países que se llaman árabe. No hay nada de país árabe que se llaman árabe. Árabe, idioma, nada más. Por ejemplo, el árabe de África no es igual con el árabe de Asia, chico. El árabe de África más abiertos, no igual con de Arabia Saudí o de Qatar o algo, con la mujer que tapan las caras y algo así, y prohibido, por ejemplo, no hay bar, no hay cerveza, ¿no? En Marruecos hay todo.
Hay bar, hay cerveza, hay todo.
Como quieren, señor. Solo tenemos religión musulmana, nada más.
Religión musulmana, sí. Pero más abierta en esa
más abierta, porque en Marruecos lo entrar 15 millones de turistas. Se llaman Reina de Marruecos, ¿no? Marruecos no república.
Sí, claro,
se llama Reina de Marruecos. Pero el país es muy tranquilo. Si este país no es tan tranquilo, no vas a entrar mucha gente. Hay también muchos lugares que muy lindos.
Sí, claro, muy bien. Los uruguayos necesitan visa para ir a Marruecos, quiero avisarles.
Bienvenido en Copa del Mundo 2030, está en Marruecos.
Sí, y están peleando por tener la final en Marruecos también.
Sí, exacto.
Eso nos va a unir entonces.
Sí.
Uruguay y Marruecos.
Te acepto en mi casa.
Organizadores del Mundial.
Te acepto en mi casa. Vamos
a Marruecos.
Vamos todos a Marruecos.
Bueno, eso es una cosa, aprovechando... que mencionás que nos da la bienvenida a Marruecos, hablábamos de eso, de la hospitalidad, ¿no? De que si alguien en Marruecos va a visitar una casa, la tuya o de quien sea, esa persona, si no acepta beber, comer algo, está haciendo
una ofensa.
Una ofensa, claro. Se considera una falta de consideración importante hacia el dueño de casa.
Bueno, ahora te digo. Sí. Por ejemplo, si viene alguien de tu familia o tus amigos o algo visitar en tu casa, obligatorio vas a comer algo. Al menos vas a tomar té y vas a comer algo dulce o maní ensalado o fruta seca con té o algunas de alfajores dulces con té. Ese al menos. Y también si llega la hora del almuerzo o algo, tiene que hacerlo, algo bueno, claro. Y para nosotros no comimos mucho arroz, nosotros comimos mucho pan. Porque allá en Marruecos las mujeres hacen pan en casa. Mi mamá le compraron bolsa de 25 kilos de harina para descansar.
Claro.
Acá le compramos, son 8 personas, le compramos una flauta y descansa 2 días o un día. Nosotros comemos mucho pan. para arroz, si haces la comida arroz para una persona, si viene a visitar, vas a enojarnos si viene más. Uh-huh. Arroz no. Y nosotros también...
¿Se enoja si las...
Sí, sí, arroz para nosotros...
como una comida de segunda clase, no sé cómo describirlo.
No, arroz no.
Nosotros, te recibieron con arroz, no está bien.
No, no está bien. Si acepta una persona con arroz, no. No,
mira.
Esto es algo tan frío para nosotros.
Ajá.
Y nosotros también comimos con la mano, con pan. Así.
Claro.
Y comimos con la mano derecha, no con la mano izquierda.
Uh-huh. Sí, que se usa para otra cosa.
Sí. Y hacemos un plato grande y comimos juntos. 8 personas.
Del mismo plato.
Sí, un plato, sí. Pero tiene que comer la parte de. Tu parte nomás. No, por ejemplo, está acá y cruzar ahí como esa, no, delante de otras personas. Eso falta respeto.
Hay como una frontera invisible dentro del plato único para cada uno.
Exacto, exacto.
Esa y me decías, bueno, hablemos, probablemente el plato nacional, el plato más conocido incluso fuera de Marruecos es el cuscús.
El cuscús, sí,
¿no?
Sí.
Que además tiene como una connotación, pues se come un día específico que es el viernes, que es el día también de ir a la mezquita.
Sí, es el día de un musulmano en todo el mundo, el viernes. Pero yo trabajo en Túnez, por ejemplo, no sé por qué el tunisiano hace el contrario a eso. El cuscús hace el día domingo. Ajá. Porque eso le dicen porque nosotros trabajamos. Cada uno en trabajo no se podamos juntar la comida, entonces y dejar ellos hasta el domingo, pero para todo el país, yo hablo de Marruecos más, cosas de Marruecos más, el día del viernes almorzamos al cuscús, cuando salimos de la mosquita, todas las casas comen iguales, por ahí puede, por ejemplo, uno hace cuscús con pollo, el otro hace con carne, pero nada diferente. Que lo importante, come el cuscús.
Para contarle un poco a la gente lo que es el cuscús, es la base es el trigo, ¿cómo le llaman ustedes al trigo bulgul?
¿Bulbul?
El burgol. ¿Burgol o...?
No sé cómo le llaman, no sé.
La base de trigo, ¿no?
¿Eso tipo de cuscús que le comemos o cómo?
Sí.
Se llama cuscús dare, que es el nombre del cuscús.
Ajá, dare. ¿Cuáles son los ingredientes que lleva el cuscús?
¿Qué cosa lleva?
Sí.
Lleva calabaza, lleva zanahoria, lleva nabo, zapallo, tomate también, y cebolla, y ¿qué más? Y cúrcuma, pimienta uh-huh. negra, no lleva ajo, ajo no.
El cuscús, ¿ajo no?
No, al cuscús no lleva ajo, no lleva salsa. Pero el cuscús, como se cocinar con vapor.
Se
pone la olla, la verdura y carne abajo, uh-huh. y el cuscús arriba. Se cocina solo con vapor de verdura y carne, queda muy rico.
Uh-huh. ¿Y primero se comen las verduras y luego la carne?
Cuando está pronto, se pone el cuscús primero en un plato grande, después se pone el caldo y la verdura y carne arriba del cuscús y ya, y se come con la cuchara.
Ajá. ¿Y ahí no usan el pan para comerlo también?
No, el cuscús no come con pan.
El cuscús
no come con pan. El cuscús se come con la cuchara.
Ajá.
Y siempre nosotros no comimos carne el primero. Siempre hay que dejar el carne hasta el último.
A eso
la carne va al final.
Sí, la carne al final. Se come al final.
Exacto.
Ahí está.
Si la comiste la carne el primero, queda el plato muy frío, solo con verdura o sin nada. Queda plato frío, eso es la verdad.
Una cosa que me contabas también que ustedes cuando van a por ejemplo, me causaba mucha gracia una metáfora que me dijo, dice, en Uruguay no compraron el pollo, ya prendieron el horno, ¿no? O sea que ustedes, por ejemplo, si van a cocinar pollo, lo van a dejar un día antes marinándose con sus sazones.
Exacto. Por ejemplo, para cocinar pollo hay muchas formas como cocinar pollo. Por ejemplo, si vas a hacerlo en el horno o estás vas a hacerlo en la olla con verdura. El pollo sí comprar y sí limpiar bien y bien, porque el pollo tiene un olor muy frío si no limpia bien. Uh-huh. Entonces le ponemos mucho limón, pimentón, ajo, cebolla, cilantro y dejarlo en heladera hasta mañana o al menos 4 horas o 6 horas, al menos.
Al menos 4 o 6 horas con ese pollo condimentándose, agarrando el sazón.
Exacto.
Y acabo de decir que lo compramos y al horno.
Acá le prende el horno antes de comprar. Acá le prende el horno antes de comprar. Va a prender el horno para cocinar
mientras
rápido.
Voy a buscar el pollo.
Exacto.
Claro, y le falta, y bueno, después cambia el sabor.
Obviamente. Exacto. No, no,
es más condimentado, más sabroso ese
sí,
pollo.
Quedó muy rico, eso la verdad.
Eso, la verdad. Hablemos del tajín, que es un plato y al mismo tiempo es el dispositivo, es como una olla, una base y una chimenea, diría, un conito es de cerámica, ¿verdad?
Sí.
¿Ahí qué se cocina?
El tajín, y la verdad, el mejor, si quieres tajín verdadero, tiene que cocinarlo arriba de la grasa. El carbón.
Ajá. Arriba de la grasa.
O sea, sí. Ajá. El carbón. Así y se queda muy rico. Lleva tiempo porque donde cocinamos tajín, como se llama, eso es la metal de tierra.
Uh-huh.
No aluminio o algo. Si todo así, la fuego más fuerte, vas a romper.
Ajá, claro.
Vas a romper el medio, no comiste nada en la final. Entonces, siempre quiero el fuego muy bajo para cocinar tajín. Uh-huh. Entonces, para cocinar tajín también puedes hacer tajín de pollo, cebolla, papa. Y arveja también, arveja verde, no la arveja de lata que se vende acá.
Okay. Sí, fresca.
Sí, fresca, exacto. Y con pimentón y esas las cosas que le usamos, la curcuma, pimienta negra, pimienta blanca, ajo, cilantro.
Ahí sí puede ir el ajo.
Sí, pero no si comen en tajín, es lo mismo, no vas a poner en plato.
Se comen el propio tajín.
Exacto. Ajá. Exacto. Se come también con
todos del mismo tajín.
Sí, hay tajín, hay diferentes tamaños. Hay de dos personas, hay de cuatro, hay de ocho, hay de doce. No son iguales tamaños.
Dice Yanela, riquísima. Exacto. La comida marroquí, muy especiada. El tajín es exquisito. Hay un montón de mensajes de gente que anduvo por Marruecos, que comió comida marroquí, que experimentó la amabilidad de los marroquíes. Miraste, por ejemplo, que dice, vivo en Málaga y los españoles tienen una malísima imagen creada de los marroquíes. En fin, dice, entre que no tienen higiene, cuando cruzas a Marruecos no puedes creer lo amable que son, lo aromático de sus platos, lo bueno de la gente, el tajín, el couscous, lo bien que cocinan el cordero, lo ricos que son sus dulces y sus panes. Dice Coco de Málaga, discutiendo un poco esa imagen que tienen a veces desde España creada de Marruecos, cuando cruzó, vio otra cosa. Aquí estamos con Kamal y ahora venimos para seguir con este Cocina con Acento.
No toquen nada.
Cocina con Acento, estamos con Kamal, conociendo la cultura culinaria marroquí. Nos ponía y nos decía acá, a propósito de la harina y el pan, porque Kamal dijo, comemos mucho pan, mucho pan.
Sí.
Siempre pan. Arroz no. Pero pan, no, arroz no, pan no. Sí. Si quieren recibir a Kamal, no lo reciban con arroz, reciban con un buen pan. Y dice Marianela, me llamó mucho la atención allá en Marruecos el tamaño de las bolsas de harina en el súper. No hay bolsas chicas.
No, de 25 más arriba.
¿25 kilos?
Sí.
Wow.
Claro. Cuando estuve en Marrakech en el 2009, admito que llegué lleno de limitaciones, cuenta Darío. Limitaciones psicológicas con la comida marroquí. Bastaron 2 horas de estar en esa ciudad hermosa para tirar toda la basura. El cordero, algunas otras cosas que no sé qué eran, todo exquisito. Y los marroquíes muy amables, todo eso en un marco de una ciudad fantástica. Solo me fue mal con unos insectos fritos que vendían en la puerta de un bazar.
Ajá.
Dice acá, ¿puede ser? No sé. Bueno, eso contaba Darío. A propósito del cruce de cultura culinaria, recién fuera del aire, se habló de alfajores y de té.
Ajá.
¿Por cuál quieren empezar? Por los alfajores. Allá se come mucho alfajor.
Sí.
En Marruecos.
Sí, se come mucho alfajor.
¿Son como los nuestros?
Sí. Sí, bueno. Alfajores que le comemos nosotros, no compramos en las panaderías o algo. Eso se hace en la casa.
Ah, casero.
Se hacen en la casa. Pero hay diferente de la masa de alfajores. No igual con acá una masa y solo diferente corte. Una redonda, una cuadrada, una así, nada más. Pero allá no, hay de cucu, hay de nueces, hay de diferente. Aquí tiene que lleva azúcar, hay cosas que no lleva azúcar. Lleva cosas dulces, pero no azúcar. Eso que la hay diferente en...
Pero no son dos obleas, dos masas pegadas, digamos, por un dulce.
No la misma masa. Puede hacer 3 masas o 4 masas diferentes masa. Para, por ejemplo, hace 1 kilo de este, las fajores, y 1 kilo de este, 1 kilo de este. Diferente sabor, diferente...
las dimensiones son otras también.
Exacto. Exacto.
Bueno, muy bien. Y el té, porque toman mucho té Marruecos.
Sí, sí, siempre.
Que es igualito al de acá.
No, no, nosotros no tomaron té verde. El té no significa el té de Marruecos. Marruecos no se planta té.
Okay, okay,
el
entendiendo.
Té siempre de China o de India. Pero el tipo de calidad de té que tomaron nosotros, tomaron el té verde, pero y también y la manera, la forma como se cocinar té. Eso que es lo importante. Nosotros cocinamos té una igual con una caldera chica. Y tiene que hacer agua hervido el primero y después se pone a té, más o menos, eso té verde, vas a poner una cuchara en medio, más o menos. Y pone azúcar y ponemos menta y dejarlo hasta hervido otra vez y después sacarlo y pone en vaso así y vuelve y después en vaso así y volver hasta se queda pronto, hasta se hace, ¿cómo se llama?
Espuma.
Espuma arriba, eso sí.
Van y vuelven varias veces.
Exacto. Si te
además de que hierve dos veces, porque después que ponerle el azúcar y la menta lo vuelven a hervir.
Exacto.
Exacto. Y eso queda distinto de gusto que el de acá.
Sí. No. Acá también no hay té. También no hay té. No es un polvo. Ese que le toma gente es solo un polvo, ¿no?
Pero también me decías, toman cedrón, por ejemplo. No sí, solo
pero,
té.
Sí, pero. Dentro té, eso se llaman hierbas de té.
Ah.
Hay hierbas del verano, hay hierbas del invierno, no iguales.
Ah.
Yo tengo esas las plantitas en la casa.
Ahí va.
Claro.
Y para no olvidar, puedo mandar un saludo para todos los compañeros de Milton Juegos y todos los amigos y amigas que conocí en Cambal Marroquí. Y gracias.
Porque, claro, trabajas en una fábrica acá.
Sí.
Una fábrica de juguetes, ¿es?
Sí.
Bien.
Sí.
Perfecto, saludos.
Se llama Milche Juegos.
Bien, saludos.
Otra cosa así como el té importante en Marruecos, me decías los olivos, las aceitunas. Incluso tu familia tiene olivos.
Sí, mi papá tiene 400 árboles de aceituna.
Ajá.
Pero ¿qué le pasó? Eso más o menos es el último 3 años o 4 años no está lluvia.
A sequía.
Sí, exacto. Cuando no hay lluvia no te dan nada. Pero el año cuando llovió mucho, sí.
Me imagino que las aceitunas de Uruguay te deben de gustar mucho también.
¿Aceituna? No, aceituna no de Uruguay, sí, buena idea, afuera. Porque aceituna, no, Uruguay no tiene aceituna. Según de España o
¿qué variedades hay en Marruecos de olivos?
¿Qué las edades de oliva?
Variedades.
Tipos.
Ah, tipos. Hay aceituna roja, hay negra, hay verde, hay el chica, hay el grande. Un montón de calidad de aceituna.
Ajá. Ah. Y el aceite de oliva también es muy
bueno. Aceite de oliva, aceite de oliva original, señor. Yo lo compro aceite de oliva acá, tan caro, pero no. Imagínate que eso aceite para fría un papa nomás, no tiene un costo de aceite de oliva. O si juntamos o no, algo, no sé. Pero no aceite de oliva. Podía en España agarrar aceite de oliva, porque España también tiene aceite y un montón de cosas.
Bueno, mucho aceite etiquetado como italiano o español es marroquí.
Sí. Yo como un aceite de oliva mañana con el pan caliente y tomar un té. Y para desayuno mañana temprano.
Ese desayuno antes del Ramadán, porque contemos que estamos
durante el Ramadán, en realidad antes de que salga el sol.
Bueno, pero momento, claro, antes de la hora de que el Ramadán.
No, eso habla afuera de Ramadán. Eso es otra cosa.
Ah, claro, porque ahora estamos.
Otra comida, otro tiempo de comida, vas a comer dos veces, no igual con.
Claro,
tenés que hacer un desayuno muy fuerte en estos días, exacto, que estás de Ramadán. Exacto.
Ramadán
un almuerzo temprano, digamos.
El ayuno obligatorio es desde la salida del sol hasta la puesta del sol.
Sí, exacto. Y para romper el ayuno, obligatorio un dátil.
Un dátil.
Un dátil. Esa es la primera cosa que vas a poner en tu boca, dátil. Mira esos jugadores de Marruecos que están afuera, por ejemplo, como Hakimi o...
Sí.
Hay otro, como se llaman, un Manchester o algo. Y cuando están en el partido, como en Datele, así, cuando llega la hora, está el partido y como en Datele. Buscar en YouTube va a salir.
Sí, los hidratos de carbono fáciles, rápidos, seguidos, absorber, sí, muy bien, o sea, energía.
En Datele le pone la boca así.
Muy bien. Bueno, ahí estamos con Kamal compartiendo este cocina con acento directamente llegado de Marruecos. elegido la música para acompañarnos. En este caso, ¿qué tema estamos escuchando?
Bueno,
¿qué música estamos escuchando?
¿Cómo se llama eso?
Sí.
Esa música tipo de arregada y la ciudad de Wajda y Barkan, todas las personas que viven en la frontera, así la música de ellos que le escuchan.
Siempre el cruce de culturas extraordinarias tiene algún choque, Kamal. Cuando llegan y dicen, acá varias personas me saltan con los olivares de Uruguay. Dice que tenemos que hacer conocer porque olivares sí tenemos en Uruguay, que hay muchos. Hay que ver si te gusta el aceite de oliva uruguayo.
Es un paladar entrenado este, ¿no?
Sí, bueno, por eso. Acá desafían a que le van a dar a conocer el aceite de oliva uruguayo, que se está produciendo en las sierras, sobre todo.
Sí, sí.
En la zona del este.
Sí, sí. Donde prospera el olivo en Uruguay.
Sí. Así que bueno, vamos a ver si después le gusta el aceite de oliva uruguayo. ¿Qué otra cosa te ha gustado? Sí, que te ha gustado de algo de Uruguay, de la comida uruguaya.
Claro que gusta algo de la comida uruguaya.
¿Qué cosas?
Me gusta la torta frita.
Ah, bien.
Con cafecito cuando hay frío, me gusta.
Bien.
Y también me gusta empanada.
Ajá.
Y la empanada de carne. Y también me gusta el asado.
El asado.
Son tres cosas que de la comida uruguaya que me gusta.
Eso sí te gusta.
Bueno.
Kamal Mojamosa, de Marruecos, gracias por compartir tu experiencia en Uruguay. Llegaste en el 2019, ya tenés 5 o 6 años acá. Gracias bueno. por venir hasta aquí a Cocina con Acento, a No Toquen Nada. Un placer recibirte.
Bueno, me alegro.
Muchas gracias.
De nada.
Gracias.
Favor. Gracias para todo la gente que lo escucha en radio. Dale, chao, chao.
No toquen nada.
¿Cómo se puso la audiencia cuando nuestro invitado marroquí dijo que acá no había aceituna ni olivo uruguaya? Y entonces saltaron, cómo no, en Paysandú, olivares, en Uruguay hay 12 menos 60 kilómetros.
Sí.
Desde las sierras saltaron también, o gente que dice sí. que conoce.
Pero bueno, es su experiencia como consumidor y como paladar muy entrenado, y de una familia además, productora
que...
de olivas, ¿no? Ahí hay muchas cosas, hay mucha carga. Que también se puede entender, yo entiendo a los uruguayos también que reaccionaron, porque la oliva es algo que ha tenido un desarrollo importante en Uruguay. En
6.000 hectáreas, me dice Facundo, en Uruguay cultivadas de olivos, produciendo miles de litros de aceite de oliva sí. extra virgen además.
Habría que ver las variedades que hay y comparar con las variedades que hay en Marruecos.
Hablamos con una conocida de aceite de oliva que planta, pero te pido a vos el nombre porque no me
mi
lo
mi amiga acuerdo. Isabel Mazzucchelli.
Correcto. Isabel Mazzucchelli, con ella hablamos de este tema, ¿no?
Productora además.
Productora, por eso. Hablamos sí, sí. En un momento desde allá de las sierras.
Sí, ella nosotros, tiene
ahí Maldonado, La Valleja, ahí
Carapé.
Carapé, ¿qué es? Maldonado. Ahí es donde quiere ir a vivir yo, la
verdad. Ahí te gusta, ¿de dónde te gusta Zanja del Tigre?
A mí me gusta Zanja del Tigre, cerca. Sí. ¿Me conseguís algo ahí?
Sí, no, cómo no.
La gente del interior ya me está dando una identidad nueva del interior, de montaña, así que podría ir ahí. Bueno, no se ofenda, nada, le gusta.
Claro, capaz esa que, es su experiencia, chicos.
Y capaz que el aceite que le mostraron era español o era otro que
claro,
llegaba.
Claro, que consiguen en el supermercado.
Pasa que esa zona es origen botánico de los olivos, entonces hay mucha variedad. Claro. Hay que ser...
Un cuadro grande de la oliva.
Claro.
Que es
Marruecos. Sí, sí.
Ah, bueno, por eso. Pero siempre nos pasa, cuando viene del choque cultural, venimos a hacer un cruce culinario que a veces termina en choque. La charla que tuvimos con Kamal, con nuestro invitado marroquí, va a estar en un ratito en notoquenada.uy, llegada a África. No es la primera vez que vamos a África, sí decía a la África del Norte, a la África
sí,
Blanca.
Sí, por primera vez.
Por primera vez fuimos allí, así que compartimos en un ratito esa charla.
No toquen nada.
Llegó la hora del nuevo GWM Hora 03, el modelo 100% eléctrico de Great Wall Motors. Capacidad de carga en 40 minutos y un diseño único. Conoce más en gwm.com.uy. GWM, con el respaldo de Grupo Santa Rosa.
Hoy Hoy cerramos la semana con foco en salud mental, con una mirada desde la psiquiatría. Tuvimos tres personas invitadas: Jimena Rivas, psiquiatra forense. Bueno, amplia experiencia los tres invitados, ¿no? Había trabajado mucho tiempo en la colonia Santín Carlos Rossi, en la Echepare. Sandra Romano, en un momento la señaló Jimena como profesora, la profesora de psiquiatría. Exdirectora de la cátedra psiquiátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Todos con pertenencia, o Ángel Balmagia y Sandra Romano, a la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Jimena Rivas, Sindicato Médico del Uruguay también, y de ahí venían algunos de los reclamos de los psiquiatras de lo que se está cumpliendo y no se está cumpliendo. O sea, una mesa muy potente, con muchos años de experiencia y con una mirada de en qué está la salud mental desde la psiquiatría en este momento, ¿no?
Y pusimos la mirada en la ley de 2017 que planteaba, entre otras cosas, el cierre de los manicomios. Esto nos decía Sandra Romano, la profesora de psiquiatría, a propósito de ese artículo que, cuando fue reglamentado, además decía que tendría que ser en el año 2025. En realidad la ley también ya lo planteaba, o sea, este año debía darse el cierre de esas instituciones, algo que no sucedió, y esto nos decía Romano a propósito de esa medida.
No es con las estructuras que tenemos hoy.
No.
Hay que hacer salas de hospitalización en los sanatorios generales, en los hospitales generales, especializadas. Como hay en
no
algunos.
Hay,
sí, sí, hay muchos algunos. Hospitales hay. En hospitales.
En los hospitales.
En el sector privado, casi todos.
Fíjense, muy pocos que no hay.
Con 4, 5, cuestiones que habría que adecuar de pronto.
¿El sector privado?
El sector privado.
Tiene algunas.
Tiene algunas, pero también.
No muy integrados.
No muy integrados. En general, hospitalizan en estructuras propias, pero que están fuera de lo que es el sanatorio general, ¿no? Ahí hay todo un tema, es que también hay que reglamentar adecuadamente qué características tiene que tener una sala de hospitalización especializada, qué características tiene que tener el equipo. Eso es un debe que tenemos todavía, hay que avanzar en eso. El tema de cerrar los monovalentes tiene que ver con que se genere la red de estructuras que necesitamos para eso. No es cerrar primero, es cerrar después. O sea, cerrar primero hay que generar las casas de medio camino, hay algunas, las residencias con apoyos, hay algunas. Esto tiene que ver con sector salud, pero tiene que ver mucho con la intersectorialidad también. El antes y el después, ¿no? Uh-huh. La salida.
Y también estaba en la mesa Jimena Rivas, que vos decías es psiquiatra hoy del Instituto Técnico Forense, también trabaja en un prestador privado y es la delegada de psiquiatría en el Sindicato Médico del Uruguay. Y nos decía que cuando reciben, por ejemplo, demandas en el sector, no tienen que ver con reclamos salariales, sino con las condiciones de atención y el trabajo en equipo que tiene que dar como respuesta también a partir de lo que plantea la ley, con asistentes sociales, con atención psicológica, cuando reciben pacientes en los prestadores. Rivas nos planteaba, a propósito del cierre de las instituciones, ¿cuál rol tendría que jugar el primer nivel de atención en todo esto?
El primer nivel de atención tiene que tener una relación estrecha con los equipos de salud mental de primer nivel, que están diezmados, que se necesita que se formen nuevamente, que se necesitan estos cuatro, por lo menos estas cuatro especialidades, psiquiatría, psicología, servicio social, para poder trabajar bien y tener una referencia del primer nivel de atención hacia ellos y una contrarreferencia. No siempre la persona se tiene que quedar tratándose con psiquiatría. Se puede armar el psiquiatra o el equipo de salud mental, puede armar un proyecto terapéutico, que siempre Sandra Romano, que fue la profesora, nos obligó a aprender eso, hablar un proyecto terapéutico global y explicarle al primer nivel de atención cómo sería nuestra propuesta a seguir, y que el primer nivel de atención lo siga a nivel privado y a nivel público.
La ronda que tuvimos hoy temprano con Balbagia, con Sandra Romano, con Jimena Rivas, obviamente quedan un ratito en notocanada.uy, así están todos los contenidos, en un link que tiene notocanada.uy, en donde tenemos las políticas de largo plazo. Acá claramente hay una política de largo plazo en materia normativa, en materia de trabajo de muchos años. Bueno, también hay muchas carencias, lo que decía Jimena Rivas recién, habrá que hablarlo con las autoridades que acaban de asumir. Cristina Luchtemar puso como foco trabajar en salud mental, pero claro, si los equipos no están armados, como dice la ley, en cada centro de salud, ahí falta obviamente recursos humanos, recursos financieros, me imagino también. Así que a medida que avance el tiempo de esta administración, preguntaremos cómo piensan trabajar en ese punto. Jimena Rivas, además, decía Emiliano, es delegada de psiquiatría del Sindicato Médico del Uruguay, o sea, que recibe un cúmulo de denuncias que más o menos reflejan lo que está pasando, ¿no?
Y en el discurso del presidente Yamandú Orsi, ante la Asamblea General, habló de la urgencia de atender los problemas de salud mental, y cuando dijo cuál debería ser el abordaje, dijo una lógica integral, entendiendo esto por el abordaje de distintas ópticas, social, sanitaria, cultural y comunitaria. Todo eso apareció en la conversación con todos nuestros invitados en esta semana de la salud mental.
Bueno, lo tienen allí para compartir. Gracias a la audiencia, porque muchas veces escribir estos temas, lleva una carga emocional. Muchas veces hablan de situaciones que han vivido, que están viviendo. Así que gracias, leemos algunos de los mensajes que llegaron hoy temprano.
Alguien decía, trabajo en INAO hace muchos años, realmente es un problema el abordaje en salud mental. Faltan centros de atención. Los niños y adolescentes pasan muchos meses en clínicas de agudos por falta de otra respuesta. También falta mucho atención en psicología. Pasan meses y meses en lista de espera. Gurises y gurisas muy dañados sin la atención adecuada. Rita dice, gracias por reconocer a enfermería. A veces combatimos con un tenedor situaciones que el sistema no resuelve, de acompañamiento, de apoyo en el tratamiento precario, y quedamos en el medio.
En la ronda de hoy se reconoció que en esos equipos tiene que haber trabajo en la enfermería. Decía incluso Jimena Ríos que había una especialidad ahora en la enfermería para atender este tipo de casos, así que, bueno, el saludo a Rita, que es enfermera, supongo, licenciada en enfermería.
Sí, eso se deduce, eso se infiere o parecería inferir su mensaje. En el hospital de Canelones, dice Diego, no hay psiquiatra desde hace varios meses, el médico de medicina general es el que hace las repeticiones, pero no hay seguimiento a los pacientes. Después, Virginia contaba, soy paciente en tratamiento psiquiátrico, fui en una crisis a mi prestador de salud, me atendió un médico general, y como no había psiquiatra en urgencias, me ofreció quedarme en un sillón hasta el otro día, o irme a mi casa y volver al otro día. Volví al otro día, pero podría no haber vuelto. Por suerte estaba acompañada, mi situación era mala. No debería de haber psiquiatras en emergencia constantemente, sin necesidad de esperar 2 horas a que llegue, o tenés que esperar al otro día. Bueno, también.
Bueno, decían que estaban desbordados, ¿no?
Sí, y eso no solamente pasa en psiquiatría, también me pareció hoy en la mesa. Tener que esperar sentado en un sillón o en la emergencia pasa con muchas veces en varios prestadores que no tienen la capacidad de dar la atención.
Sí, Andrea decía, durante años de trabajar en una prestación monovalente de una mutualista, luché para que primero se dignificaran los tratos. La violencia de la que fui testigo es increíble. Abordar el trabajo corporal como elemento de prevención, dice. Ah, ese era el punto 2. Y el punto 3, capacitación continua, y cuenta, el sistema me ganó y renuncié.
Bien, perfecto. Gracias a toda la gente que ha mandado mensajes en el día de hoy. Muchos van a lo que pasa siempre cuando abordamos este tema, pero como decía Emiliano, otras áreas y especialidades, ¿no? 10 de junio me dan hora, 3 meses para adelante me daron, esto contaba Laura, llamé ayer psiquiatra, 10 de junio, vean, esto lo hemos escuchado muchas veces aquí, obviamente lo que falta es capacidad para poder atender toda esa demanda. Ojo, cuando una gente pregunta, no tiene que haber psiquiatra permanente, lo que dice la ley, que decía Jimena Rivas, que reclaman los psiquiatras, que tiene que haber un equipo que pueda atender, no permanente 24/7 en cada institución por no haber, pero sí un equipo para el abordaje de situaciones, que eso no está pasando hoy en día.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Es momento de sumarte a SKIM, el plan del Hospital Británico. Cotiza tu plan en hospitalbritánico.org.uy y viví la cultura del bienestar.
No toquen nada.
There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one, and I found mine. Yes, I do believe I have found mine. So close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you. Oh, let me kiss you.
La Rosarina se dio el espacio para que Gustavo Laborde, aquí presente, elija el tema de cierre de este jueves.
Sí, estamos escuchando a Morrissey, este tema que se llama Déjame chaparte.
Así, la
traducción libre, libre de Gustavo, está bien.
Me parece muy bien, Déjame chaparte. Would you let me cry on your shoulder? I've heard that you try anything twice. Close your eyes and think of something. Mañana Seba Fleitas intentará, y digo intentará porque no es fácil explicar la locura arancelaria en la que está inmerso Estados Unidos vía Donald Trump, ¿no? Y no es fácil. Yo te escuché a un economista, no recuerdo el nombre, pero en Argentina decir es fácil reaccionar ante malas decisiones, incluso ante muchas malas decisiones, es muy difícil reaccionar ante la incertidumbre y mucho más ante permanente incertidumbre, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en la economía. Es una incertidumbre y atrás otra incertidumbre distinta a la anterior, a las 24 horas. Eso es muy difícil de manejar en la economía. Mañana tenemos música en vivo, viene y canta Rodra aquí en No Toquen Nada. Además tenemos música de viernes, que seguramente no le gusta a Gustavo Laborde, pero le voy a decir algo antes que abra su bocota. La música de viernes va a ser elegida por las hijas del equipo. Las hijas de los integrantes del
Sin
equipo.
Sin duda van a superar a los padres.
Todas Swifties. No, todas Swifties. No. Desde los 20 a los 12, todas Swifties, Gustavo Laborde.
Me parece genial.
Antes que abras tu bocota.
Me parece genial. Casi muere.
Nos vamos, nos reencontramos mañana, si gustan, si desean. Estamos en la radio, estamos en Del Sol, estamos en notoquennada.uy, por streaming, estamos en YouTube. Volvemos mañana para cerrar la semana a partir de las 8. Chao, gracias.
No toquen nada.